God bless you, brother.
He never finished that.
Ahora, él no alcanzó a terminarlo. Dije, yo llegué tarde a mi boda. Nací un poco tarde y llegué un poco tarde para mi boda. Si tan solo pudiera llegar tarde a mi funeral. Es al que realmente quiero llegar tarde. Muy tarde. No, fue por las llamadas telefónicas en mi casa que a duras penas pude salir. Y después de que mi esposa y los demás se fueron temprano, simplemente tenía demasiadas cosas. Y también orando por personas de diferentes lugares. Y apenas acabo de entrar. La revelación del Señor vino para un hermano, una hermana parada allá atrás, enferma. Ustedes saben lo que quiero decir. Y sigue. Y aún no les he podido estrechar la mano a algunos de mis amigos aquí de Georgia y de diferentes lugares alrededor, del Canadá. Me siento muy mal por no haberlos saludado de manos. Y a propósito, ¿dónde está Fred esta noche, Fred Softman? Fred, ¿recuerdas esa vez que me llamaste desde Canadá, que venías y te dije que no vinieras por carro? Viniste de todas maneras. Tuvo un accidente que casi acabó su carro, por poco mata a su esposa, a su familia, se rompió la nariz y los dejó a todos en el hospital. Hace poco, cuando me estaba yendo a mediodía, el hermano Ben aquí estaba parado afuera, vino hacia mí. Y Rosela llegó allí y dijo, me voy a casa. Yo dije, Rosela. Ella dijo, ¿qué sucede, hermano Branham? Dije, siento algo muy extraño en eso, ¿ven? Dijo, ¿va a suceder algo? Yo dije, no sé, así me parece. Algo me advirtió. Ella me llamó hace unos minutos. Tuvo un accidente. Y pues nadie se lastimó, pero fue la mano del Señor. Y ella resbaló. Todo está cubierto de hielo en el norte. Y resbaló en Indianápolis. Y empezó a resbalar hacia el otro lado de la carretera muy rápido, en esta dirección. Y ella gritó, oh, Señor, ayúdame. El carro giró regresando nuevamente en esta dirección. Regresó y entró en su carril correcto. Y siguió adelante bien. Siguió por la carretera. Ella dijo, oh, qué agradecida estoy de escaparme de esa. Porque otros carros vienen por ese mismo carril volando. Así que ella cruzó la carretera. Luego se detuvo allá para, creo que para algo, ella se detuvo por una taza de café o alguna cosa. Poco antes de que saliera del carro, otro carro la chocó en la parte de atrás, y otro atrás de ese, y otro atrás de ese, y todos se amontonaron allí. Y dijo que ella estaba un poco alterada, pero no mucho. Y ella quería dar gracias al Señor, y llamar y decirle a la iglesia, que le diera gracias al Señor, pues ella no se lastimó ni nada, y pedirle a la iglesia que continuaran orando para que ella llegara a casa. Ella es una novata manejando. Acaba de obtener su licencia. Así que estoy muy agradecido. Pero siempre conviene tomar esas advertencias del Señor. Dijo, bueno, dijo ella, yo perdería un día de trabajo. ¿Qué es un día de trabajo? Está costando más reparar la parte trasera del carro. ¿Ven? Así que es mejor que uno haga, se quede con el Señor. ¿No es así? Si Él nos dice alguna cosa, es mejor que nos quedemos con eso. Porque Él siempre tiene la razón, ¿verdad? Siempre tiene la razón. Ahora, oh, esta es una, ha sido una semana tan maravillosa. Simplemente no sé cómo expresar mi adiós y a ustedes por esta semana maravillosa. Estos han sido uno de los 8 días más felices en los que haya predicado en mi vida. Es verdad. He aprendido tanto del Señor y de su tierna misericordia. Y de todo lo que Él ha hecho por nosotros, y de ver su Espíritu obrar de nuevo en la iglesia. Estoy muy contento de ver que los dones comienzan a operar de nuevo en la iglesia. ¿Ven? Ahora, una vez ahí, cuando uno está ausente, parece como que alguien de hecho entrará y lo contaminará. Ustedes saben, ellos empezarán con cualquier cosa. Cuando ustedes deshonran esos dones, Dios los deshonrará a ustedes. ¿Ven? Eso es cierto. Ustedes tienen que operarlos correctamente. Y los queremos cuando están en correcto orden, así como ellos están hablando en lenguas. No es solo citar una escritura, sino decir algo que está por suceder. Y si ustedes tan solo siguen siendo muy reverentes con eso, comenzará a... Si alguien se sale de orden en una iglesia, el Espíritu Santo lo hablará y les dirá a ellos quién es. Y allí ellos sentirán el reproche e irán al altar. Para eso son esos dones. Y ver a nuestro pastor aquí, el hermano Neville. Él era un tipo de muchacho tímido y retraído. Les digo, él era, parecía que nunca iba a echar mano de eso, en cuanto a Pentecostés. Pero al verlo pararse e interpretar lenguas y profetizar, les digo, él ha progresado mucho. Correcto. Oremos por nuestro pastor. Y ven, los dones comienzan a entrar en la iglesia. Y otro hermanito humilde aquí, está aquí, él debe estar aquí en alguna parte. Yo supongo que está, él siempre está. Él es un hombrecito muy humilde. Era uno de los síndicos aquí en la iglesia, el hermano Higginbotham, un precioso varón piadoso. Y ver que él ha recibido el don de hablar en lenguas. ¿Quién hubiera pensado que el hermano Higginbotham hiciera eso? Un hombrecito tímido y retraído. No quería ser conocido en ninguna parte, manteniéndose atrás. Pero, ¿ven? Dios puede tomar a un hombre así y usarlo, ¿ven? Porque para comenzar, él no quiere hacerlo. Si quisiera hacerlo, él pudiera resultar un engreído. Pero mientras él se encuentre en la posición de que no quiere hacerlo, así quizás Dios pueda usarlo. Juni está aquí, él, está allí detrás del poste, frente a mí. Diré esto, he oído a mucha gente hablar en lenguas. Y creo que todo viene de Dios, porque no se puede hacer un sonido sin que en alguna parte eso signifique algo para alguien. Ustedes saben, la Biblia dice no hay sonido sin significado. Quiere decir que no hay un sonido sin que signifique algo. Usted no puede hacer ninguna clase de sonido a menos que signifique algo. A menudo me pregunté cómo es que era hasta que fui a África. Y todos esos ruidos. Y entonces me di cuenta que era la voz de alguien. Algunas veces es una voz angelical. Y así por el estilo. Pero Juni Jackson, un predicador del campo, cohibido, retraído, un poco tímido, por allá de una iglesia metodista muy, muy lejos, cerca de Elizabeth, Indiana, lejos, en un bosque apartado, callado, no decía nada, medio retraído, y parecía como que él a veces lo veía. Yo quería tomarlo, sacudirlo y decirle, di algo, Juni, mira, deja de estar sentado allí mirándome así. Nos sentábamos en un tronco allá en el bosque y él se sentaba allí y decía, bueno, me supongo, está bien. Yo decía, Juni, yo como que quería, déjame decirlo por ti, ¿ves? Eres demasiado lento para mí, ¿ves? Y Dios le dio un don de hablar en lenguas y nunca he oído un lenguaje más claro en toda mi vida, ¿ven? Obsérvenlo a él en la iglesia. ¿Vieron a esa mujercita hablar esta mañana sin conocer a otra mujer? ¿Y sin que una conociera a la otra? Y con esta, el sonido de la voz en que fue dicho, cuando fue interpretado, en el mismo tono, las vocales, puntuación, saliendo exactamente igual. Y el mensaje fue perfecto a la iglesia. ¿Ven cómo es eso? Pues debemos dar gracias a Dios para no saquen el pecho. Si lo hacen ustedes mismos, se van a desinflar y el diablo los tomará. No sean humildes, digan, Señor, manténme en segundo plano. Nunca permitas que me levante antes de tiempo. Él nunca los dejará salirse de orden. Si lo llegan a hacer, eso no va a importar. Si lo hacen, pues el pastor aquí les hablará, ¿ven? Los dones no son para cuando estamos predicando. Por lo regular, si los dones llegan a obrar bien en la iglesia, los haremos que se reúnan bastante tiempo antes del otro servicio, para permitir que el Señor obre con ustedes allí, ¿ven? Porque entonces no interrumpirá en esta parte, en lo absoluto. Ahora, mientras estamos en la congregación, a veces ustedes tienen que callar por un rato, pero si Dios tiene un mensaje de una forma u otra, Él lo va a traer, ¿ven? Lo déjenlo a Él en paz, pero háganlo conforme a la enseñanza de la Biblia. Y quizás el hermano Neville enseñará sobre esas cosas, lo cual trataremos de hacer. Trataré de ayudarlo como podamos, los dos juntos, para traerlo y mostrarles cómo es que se debe operar. ¿Se está sintiendo mejor, mi hermano polaco? ¡Qué bien! Oh, cómo lo bendijo el Señor. Hace 8 años le dijo que algo iba a suceder. Él estaba todo confundido. Era un trinitario muy estricto. Y el Señor dijo el otro día, un hombre va a venir, tiene cabello oscuro y ojos cafés, corpulento. No lo rechaces, te lo enviaré. Tomé una escritura en donde él estaba confundido. La anoté en un pedazo de papel y lo dejé allí. Después de un rato aquí venía él. Mi esposa dijo, hay un hombre allá afuera que quiere verte. Dije, ese es él. Hazlo entrar. Y él me dijo lo que se le dijo a él bajo la inspiración del Espíritu Santo, como él había creído siempre, y se mantuvo aferrado del mensaje y demás entre su pueblo. Aunque criticado, él se mantuvo con eso. Dijo hace un tiempo, en la reunión, que yo le hablé y dije su nombre. ¿Y cómo pronuncié ese nombre? Yo no sé. Dijo que yo tuve que deletrearlo, o algo así, en la reunión. Dijo que él estaba cargando un bebé en sus brazos que tenía una erupción en su cara. Y dijo que el bebé fue limpio completamente. Por completo, como el Señor. Yo dije, bueno, lo que usted necesita ahora es ir a la iglesia y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Lo encontré hace un rato sobre la montaña. Pues él vino, fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Ahora él está muy satisfecho, sintiéndose bien. Regresará a casa. Espero que él interprete para mí en Polonia uno de estos días, y en Alemania y en aquellos lugares de allá. Señor lo bendiga, mi hermano. Tantas cosas ricas y grandes que hace nuestro Señor. Solo el ver su misericordia y cómo del este, oeste, norte y sur, Él está guiando a sus queridos hijos, reuniéndolos, sacándolos, sacudiendo. Hay tanto que decir. Ahora no olviden, el próximo domingo por la noche, si nuestro Señor quiere. El próximo domingo por la noche tendremos el próximo domingo por la mañana, mejor dicho, un servicio de sanidad. La razón por la que menciono eso, quizás entonces si hay demasiados para el domingo por la mañana, tengo el domingo por la noche disponible. ¿Ven ustedes? Pero si los puedo atender a todos el domingo por la mañana, pues está bien. El miércoles por la noche es un servicio de oración de mediados de semana. Ahora, a ustedes que están aquí cerca de casa, ustedes reúnanse aquí. Tengan servicio de oración. No se lo pierdan. Perseveren. Ven y oren. Procuren acercarse más a Dios. Nunca permitan el fanatismo entre ustedes. Mantengan demasiado de lo verdadero como para aceptar algo falso. ¿Ven? No pasen al lado equivocado. Quédense en lo correcto. Escuché un amén conocido que he oído por años, el hermano Russell Creech. Me dicen que fue Patty la que habló en lenguas allá atrás la otra noche. Patty, ¿dónde estás? ¿Estás aquí, cariño? Sí, ni la hubiera reconocido si la hubiera visto. Pero creo que yo cargué a esa joven en mis brazos y la dediqué al Señor, aquí mismo. Y ella es una jovencita, dijo Meda, una jovencita hermosa, una jovencita adolescente, que ha recibido el poder del Espíritu Santo hablando en Russell. Eres un hombre rico. Sí, lo eres. ¿En dónde está la hermana Creech? No la he visto. ¿Está ella aquí? Allá atrás. Oh, hermana Creech, cuán agradecido estoy que Dios les haya dado una hija como esa. Pues ustedes no se dan cuenta cuán agradecido. A la edad en que las adolescentes se burlan y se ríen y comportándose así, ustedes saben, un montón de tonterías de estos muchachos, con sus cortes de pelo de pato y todo, de esa manera. Esta muchachita aquí con el poder del Espíritu Santo, hablando en lenguas aquí. Oh, hermano, ¿cuántos hombres esta noche, predicadores pentecostales, darían su vida entera si pudieran ver a su hija adolescente, tener una fiesta de rock and roll, hacer eso? Solo valore eso, hermano. Sé lo que usted está haciendo allí en la Interstate. Yo hice eso mismo. Trabajé muchos días duros, pero, mi hermano, para criar a esos niños. Pero recuerde, Dios es fiel. Él recompensa. Seguro que sí. Yo recompensaré. Dios te bendiga, Patty. Cariño, no te hubiera conocido si te hubiera visto, supongo. Pero nunca dejes ese sendero recto, cariño. No permitas que el diablo vaya a poner alguna cosa en ti, como una bonita manzana dorada. Que será un limón. ¿Ves? Vuelta esa cosa y déjala así. Mantén tus ojos fijos en Cristo, fijos en la cruz. Continúa adelante porque la hora está cerca. ¿Ves? Tantas cosas de exhortación que yo pudiera decir. Las bendiciones de Dios. No he podido visitar a muchos. Toda esta semana no he orado por más de 50 personas, supongo. Con todo lo que hay por hacer y emergencias y lo que ha llegado y todo eso. Pero he estado ocupado estudiando. Pero ahora, el próximo domingo estaremos orando por la gente y le pediremos al Señor que descienda y que nos dé el gran poder y que Él mismo se manifieste a nosotros el próximo domingo en la mañana, si el Señor quiere. Oh, no quiero comenzar en esta edad de la iglesia, porque sé que es la última de ellas. Y ahora en esta será la conclusión de las siete edades de la iglesia. ¿Lo han disfrutado? Ahora recuerden, digo esto al final, así como lo dije al principio, puede haber muchas cosas en las cuales ustedes estuvieron firmemente en desacuerdo conmigo. Pero no me lo reprochen, ¿ven? Solo ámeme de todas maneras, porque lo que ustedes hagan o digan no cambiará lo que yo pienso de ustedes. Y aún más, ¿ven? Si algo cambia, es que los estimaré más. Pues yo los amo, Dios lo sabe. No hay ningún hombre que pueda invocar el nombre de Jesucristo sin que yo lo ame. ¿Ven? Y no quiero ninguna amargura o indiferencia, aunque estuviéramos firmemente en desacuerdo. Si estuviéramos sentados a la mesa y uno está comiendo una clase de pastel y otro de otro, vendría a ser como esto aquí, ¿ven? Cuando se trata del compañerismo el uno con el otro, nos amamos el uno al otro. Y si no lo hacemos, pues es nuestro deber hacerlo. Y si no avanzaremos en Dios hasta que realmente hagamos eso. No olviden que el don más grande de todos los dones es el amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y mi cuerpo fuera a ser quemado como sacrificio, entendiese toda ciencia y demás, nada soy. Así que, mas cuando venga lo perfecto, lo cual es el amor, Si todos los dones espirituales no son cementados con amor, no va a perdurar. Cualquier otro cemento se desprenderá, pero el amor continúa para siempre. ¿Ven? Es 1 Corintios 13. Ahora esta noche estamos entrando a esta gran edad de la iglesia. Oh, hermano. Ahora quizás tardemos hasta como un cuarto después de las 9 esta noche. Ahora realmente lamento que no tengamos suficiente espacio, pero para acomodar a todos, sentarlos a todos, mejor dicho. Pero simplemente no lo tenemos. Y quizás algún día lo tendremos. Pero ahora quiero pedirles que me hagan un favor. Ustedes ven mi posición y saben lo que me va a costar algún día. ¿Ven? Y la hora está cerca. ¿Ven? Ahora, quiero que hagan esto. Siempre oren por mí. Y recuerden, he sido tan sincero como sé ser sincero. ¿Ven? Y me doy cuenta que ya no soy un niño. Tengo 51 años y yo cuando no puedo irme hasta que Dios me llame y me iré de la manera que Él quiera que me vaya. Y así será, ¿ven? Pero yo tengo que ser sincero y decir la verdad, pase lo que pase. Por eso sé que es un camino solitario algunas veces. Pero mientras Él esté con uno, ¿qué tanto importa? ¿Ven? Ahora, antes de entrar a esta gran edad de la iglesia, me pregunto si nos podemos poner de pie para orar, solo por un momento otra vez. Eso como que les permite estirarse y sentirse mejor. En el servicio de clausura hay... ¿Cuántos aquí quieren ser recordados ante Dios? Solo levanten las manos a Dios. Acuérdate de mí, oh Señor, al final de la edad. Cuando la vida haya terminado, acuérdate de mí. Nuestro Padre Celestial, no tenemos suficientes lenguas para expresar nuestra gratitud por la presencia del Dios vivo que ha estado entre nosotros esta última semana, por las cosas que hemos aprendido de ti, cómo te has revelado tú mismo a nosotros a través del tiempo, y cómo nos has esclarecido tanto tu palabra. Cómo hemos esperado en ti y cómo hemos tratado de expresar nuestro amor y fallamos en hacerlo, Señor, porque lenguas mortales no pueden hacerlo, aún por salvarnos, y tú, aún por darnos hambre por ti. Porque está escrito en la palabra, bienaventurados los que tienen hambre. Solo tener hambre es una bendición, hambre y sed de justicia. Y después tú hiciste esa gran declaración, que ellos serán saciados. Ahora lo creemos, Señor, perdona nuestras faltas. Y entrando esta noche en esta última edad de la iglesia, la cual es la Odisea, después que hemos visto las Escrituras y la historia acertar exacta y correctamente cada vez, por tanto, Padre, conocemos la cita de tu gran profecía aquí, de esta última edad. Será así como han sido las otras 6 edades. Padre, oro que permitas que el Espíritu Santo venga a nosotros esta noche ahora y bendícenos mientras continuamos esperando en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Si el Señor quiere, el libro será tan pronto como podamos. El hermano Leo lo está tomando de la cinta magnética para que vaya en pase en taquigrafía. De ahí se mecanografíe. Luego al libro. A propósito, Rosella tendrá su libro muy pronto. Una alcohólica salvada. Todos recuerdan su historia, cómo es que el Espíritu Santo la llamó en la reunión. Y a ella había sido desahuciada por 4 de las instituciones más grandes para alcohólicos. Y había sido rechazada por los hospitales que había en Chicago. Y el Señor Jesús, en un instante, le quitó todo eso. Ya va de la cárcel a otros lugares, diciéndole a la gente de cómo Dios puede liberar. Hablándoles a los alcohólicos y demás. Ella ha sido, por su testimonio, ha ganado mucha gente para Cristo. Ahora, la primera edad de la iglesia, ¿me pueden decir cuál fue? Éfeso. Segunda, Esmirna. Tercera, Pérgamo. Cuarta, Tiatira. Quinta, Sardis. Sexta, Filadelfia. Séptima, Laodicea. La primera fue entre el año 55 DC y el 170. Éfeso, Esmirna del 170 al 312. Pérgamo del 312 al 606. Tiatira del 606 al 1520. Sardis del 1520 a 1750. Filadelfia de 1750 al 1906. Ahora eso comenzó la edad de Laodicea. Se traslapó. Y anoche entramos al pequeño traslape. Ahora nosotros esta noche tomaremos el final de la de Laodicea. Creemos que la iglesia de Laodicea comenzó en 1906 DC. Yo predigo. Ahora recuerden, predigo, especialmente ustedes que escuchan la cinta. No digo que será, pero predigo que terminará para 1977. Que la iglesia entrará completamente en apostasía y ella será echada de la boca de Dios. Y la segunda venida o el rapto de Cristo puede suceder en cualquier momento. Ahora, pudiera fallar en eso por un año, puedo fallar por 20 años, pudiera fallar por 100 años. No sé dónde vaya, pero solo predico eso conforme a una visión que Él me mostró. Y tomando el tiempo de la manera en que está progresando, digo que va a ser en algún momento entre el 33 y el 77. Al menos esta gran nación va a entrar en una guerra que la va a hacer volar en pedazos, ¿ven? Eso está muy cerca. Está bien cerca. Yo pudiera estar equivocado. Estoy prediciendo. ¿Todos entienden? Digan amén si entienden. ¿Ven? Pero el Señor me mostró una visión de la gran y poderosa mujer en el 33, 1933. Está en un papel de cómo Roosevelt causaría, él ayudaría a causar que el mundo entrara en guerra. Como Mussolini haría su primera invasión a Etiopía y la tomaría, pero él llegaría a un fin deshonroso. Y como luego los tres sismos, el nazismo, el fascismo y el comunismo, terminarían todos en comunismo. ¿Y cuántos aquí recuerdan que yo hice? Los hice ponerse de pie y repetir eso. Les decía, vigilen a Rusia, vigilen a Rusia, el rey del norte, vigilen a Rusia, el rey del norte, vigilen a Rusia, el rey del norte. ¿Cuántos me han oído decir esto? Hacerlo una y otra vez. Los veteranos, ven ustedes, allá al principio de la iglesia. Me paraba allí y lo decía una y otra vez, vigilen a Rusia, el rey del norte. ¿Ven? Lo que él haría, porque todos esos sismos se amontonarían en Rusia. Luego dije que esta nación finalmente entraría en una guerra contra Alemania. Y en Alemania se construiría un muro de concreto. Y esa fue la línea Maginot, 11 años antes de que hubieran comenzado a construirla. 11 años antes. Y dije que los americanos recibirían una paliza muy dura en esa línea. Algunos de estos hermanos aquí estuvieron en esa línea, el hermano Roy Robertson y demás. Júntenles qué pasó. Ajá. Seguro que la recibieron. Muy bien, pero finalmente dije, venceremos y seremos unos de los vencedores en la guerra entre nosotros y Alemania. Ahora yo dije, luego, después de ese tiempo, la ciencia verdaderamente avanzaría. Así fue, hicieron la bomba atómica y todo. Yo dije, durante su progreso, ellos harían los carros constantemente comenzarían a tomar forma, como de un huevo. ¿Y recuerdan la gran cubierta del motor en 1933? La gran parte de atrás bajaba de esta manera y la llanta de repuesto allí encima atrás. Miren cómo es ahora, ¿ven? De línea aerodinámica, ¿ven? Como un huevo. Y dije, finalmente inventarán un carro que no tendrá que tener un volante. Yo vi una familia yendo por el, le llaman carretera, en un carro con la parte de arriba de vidrio. Carreteras muy grandes y bonitas, y un buen carro. Ellos estaban sentados, mirándose el uno al otro. Y el carro estaba funcionando solo, tomaba las curvas y todo. Y ya tienen el carro ahora mismo, ya lo inventaron. Ellos tienen el carro. Y yo dije entonces, oh, cómo progresará la ciencia en ese día. Dije luego, vi un, ellos le van a permitir a la mujer, y le están permitiendo a la mujer votar. Y al votar, ellas elegirán al hombre equivocado uno de estos días. Y ustedes lo hicieron en la última elección. Fue el voto de las mujeres que eligió a Kennedy. Nosotros sabemos eso, ¿ven? Entre las máquinas fraudulentas y cosas arregladas que el FBI descubrió. ¿Y cómo podría alguien, por qué no hacen algo al respecto? ¿Por qué no se dice algo? Temen que alguien pierda su trabajo. ¿Ven ustedes? Solo es un montón de política, podrida hasta la médula. Eso es todo, seguro. No hay, discúlpenme. No hay salvación en esta nación. No hay salvación en ninguna nación. La salvación está en Jesucristo y solo en Él. Ajá, correcto. Ahora, yo estoy agradecido por América. Prefiero vivir aquí que en cualquier otro lugar en el mundo, porque, aparte de Canadá, Canadá y los Estados Unidos son gemelos. Sabemos eso. Naciones vecinas. Es un lugar maravilloso, pero yo creo que yo preferiría vivir aquí que en cualquier otro lugar que conozco, porque es mi hogar. Estoy contento de ser un americano y agradecido por ello. Pero yo les digo, en realidad necesita un avivamiento que contrarreste. Ajá, seguro que sí. Y no lo va a tener. No, señor. Ella nunca se levantará de nuevo. No, señor. Ella ya está acabada. Ustedes recuerdan hace como 5 años en Chicago. Eso está en cinta. Tú la tienes, Jean. Yo dije, o ellos lo van a aceptar este año, van a decaer constantemente. Lo han hecho, ¿ven? Y lo van a hacer hasta que ella finalmente encuentre su fin. Pero habrá una mujer poderosa. Ahora recuerden, esto también está en cinta. Una mujer poderosa, una gran mujer. O ella será presidente, o será una mujer que representa a la Iglesia Católica, lo cual pienso que así es. Tomará control aquí algún día, y ella regirá este país. Esta nación es una nación de mujeres. La bandera fue hecha por una mujer. Es número 13. Ella empezó con 13 estrellas, 13 rayas, 13 colonias. Todo es 13, 13, 13 y así sucesivamente. 13 estrellas en su dólar de plata. Todo es un 13. Es número 13 y aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. 13 completamente. Todo es mujer, 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 mujer y así sucesivamente. Y ella tomó control de todos los oficios. Ella tomó control de Hollywood. Ella tomó control sobre las naciones. Ella tomó control de los oficios. Ella ha tomado control sobre todo lo que hay. Igualdad de derechos con el hombre. Vota a la par del hombre. Maldice como el hombre. Bebe como el hombre. En lo que sea. Y todo es carnada para la Iglesia Católica. Para la adoración de una mujer. Ellos, de todas maneras, ya están adorando a una mujer. Ella es la mejor, una mujer inmoral. Es la mejor carnada que el diablo haya tenido. Ella es peor que todos los bares que hayan existido. Ella puede enviar más almas al infierno que todos los bares en el país. Es cierto. Una mujer buena es una joya en la corona de un hombre, dijo el hombre más sabio en la tierra. Un hombre debe honrar a una buena mujer. ¿Ven? Una mala es agua en su sangre, y su sangre es su vida. Ustedes, varones que tienen buenas esposas, ustedes no saben cuánto deberían agradecerle a Dios por una buena esposa. Porque si Dios hubiera podido darle al hombre alguna cosa mejor como ayuda idónea, Él lo hubiera hecho. Una mujer es la mejor ayuda idónea que Dios le puede dar a un hombre. Pero cuando ellas se voltean, ella fue lo que escogió Satanás como su instrumento en el jardín del Edén. Él no tomó al hombre, él tomó a la mujer. ¿Por qué no fue Adán a darle pasión? Él vino a la mujer y se la dio a ella. ¿Ven? Porque esa fue la que él escogió. Dios tomó al hombre y Satanás tomó a la mujer. Y miren más adelante, y al final, cuando comenzó Babilonia en el principio, las dos Babilonias de Gislo, una mujer, cuando llegó a la edad, ahora está terminando la edad gentil. Babilonia comenzó de esa manera y termina con la adoración de una mujer, María, en la iglesia. ¡Qué día en el que estamos viviendo! Ahora, la Odisea, la edad de la Odisea, la palabra quiere decir tibia. Está enriquecida y piensa que ella no tiene necesidad de nada. Pero la Biblia dice que ella es desventurada, ciega, miserable y desnuda. ¡Qué condición! La recompensa de los que vencieren en esta edad de la iglesia es de sentarse en el trono con el Señor. Ahora, la estrella, o ángel, o mensajero de esta edad de la iglesia no es conocido. Ahora, el mensajero de la primera edad de la iglesia, ¿quién fue? Pablo, Éfeso, Esmirna, Irineo, Pérgamo, San Martín, Tiatira, Colombo, Sardis, Lutero, Filadelfia, Wesley. Y en la esta de la Odisea aún no lo sabemos. Y probablemente no lo sabremos hasta que todo termine. Pero yo solo quisiera dar mi declaración de lo que será este ángel. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Está bien? Ya que tenemos un poco de tiempo, solo escribí una pequeña nota aquí de lo que yo pensaba. el ángel de esta iglesia de la Odisea, para concluirlo. Ahora, él va a estar al final de la edad, como el resto de ellos. Como la Biblia, él va a estar al final de la edad. No al principio de ella, al final de ella. Porque el ángel siempre viene a reprender a ellos por lo que han hecho. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea estas cosas. Ven, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna estas cosas. Ven, cada uno es al ángel al final de la edad. Pablo al final de la edad, y sucesivamente al final de la edad. El traslape al final de la edad. El final de la edad causa el traslape. ¿Ven? Al ángel, hablando lo que era. Esto se traslapa aquí, al ángel, al final de esa edad. ¿Ven? Empezando aquí, hizo el traslape como escalones subiendo las siete edades de la iglesia. Ahora, este ángel que viene en este día, tengo algo escrito aquí, me gustaría leerlo. Pero él será conocido en la última parte de la edad. Y porque estamos tan cerca de eso, tan cerca a esa edad de la luz, probablemente él ya está en la tierra ahora. ¿Ven? No lo conocemos. Él será un profeta poderoso que será rechazado por el mundo eclesiástico, porque ellos seguirán adelante en sus pecados y finalmente serán vomitados de la boca de Dios, fuera de la boca, de la presencia de Dios. Yo creo que será uno como Elías. Daré mis razones por qué. Ahora, vamos aquí al libro de Malaquías por un momento. Les diré por qué pienso que va a ser un ungido con el espíritu de Elías. Entonces, quiero que ahora se pongan su gorra de gracia. Malaquías, el capítulo 4. Escuchen mientras leo, y ustedes en sus Biblias. Ahora, piensen muy bien en los próximos minutos, ahora, antes de que entremos a la edad de la iglesia. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopas. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué está diciendo él? Él está hablando para un día que viene. ¿Estarán ustedes de acuerdo con eso? Para un día de la venida del Señor. Mas a vosotros, observen. Ahora, él está hablando de nuevo a Israel. Ahora, ¿qué dijo él? Porque he aquí viene el día, más adelante, ardiente. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, el sol de justicia nacerá, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. No, el día que Él quemare la tierra, nosotros hollaremos sus cenizas. Ese es el milenio, por supuesto. ¿Ven? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y ley para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos, y los corazones de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El final del Antiguo Testamento. Ahora, Jesús dijo, Mateo 17, 10, hablando de esto, todos los judíos están en espera de ese Elías que ha de venir. Ahora, observen lo que dijo Jesús al respecto. Mateo 17, 10. Empezaremos en el versículo 9, Mateo 17, 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo, no digáis la visión, no digáis a nadie la visión, ¿ven? No digáis esto. Ustedes lo saben, pero guárdenselo. No digáis la visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. No lo digáis. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué, pues, dijeron los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Por qué es que Elías tiene que venir primero, antes de que este Cristo venga, el Sol de Justicia? ¿Por qué dijeron ellos esto? Pues ya estás tú aquí. Y los escribas dijeron que Elías vendría primero. Ahora observen, respondiendo, Jesús les dijo, a la verdad, Elías vendrá, viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y ustedes no le conocieron. ¿Ven? Él no dijo quién era él, ¿ven? Sino que hicieron con él todo lo que ustedes quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora, el Bautista era el Elías que habría de venir. Ahora observen, regreso a Malaquías el capítulo 4 nuevamente. Ahora recuerden, él dijo aquí que antes que venga el día del Señor grande y noble, terrible, yo os envío el profeta Elías, el versículo 5. Mas yo os envío el profeta. Yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de grande y terrible. ¿Encontramos qué en el día de Jehová? Al final de la edad. Ahí es cuando el mundo va a ser quemado. ¿Ustedes recuerdan cómo lo vimos con una peluca blanca puesta? Ustedes saben, y su pecho, y ceñido por el pecho. ¿Lo recuerdan? Y probamos por la Biblia que no era un día de reposo, ni tampoco un domingo. Era el día del Señor, ¿correcto? Y ese es el día que Él viene como un juez y herirá la tierra con maldición, ¿correcto? Y yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ahora observen las dos venidas de Elías. Ahora, si ustedes se fijan, todas las Escrituras tienen un doble significado. Pero eso está escondido de los ojos de los sabios y entendidos, y es revelado a los niños que aprenderán. ¿No lo creen? Pues retengan allí Malaquías 4. Y ahora regresemos a Mateo 2 por un minuto, al otro lado de la página. Mateo 2. Creo que debía haber dicho Lucas 2 en lugar de Mateo 2. Lo tengo escrito aquí, pero me estaba dando prisa hace unos momentos, y ungido con el Espíritu Santo allí en el cuarto. Yo estaba pasando un momento maravilloso. Entonces quise decir, dos, veamos si este pudiera ser. Ahora permítanme revisar aquí por un minuto. Mateo 2 no es lo que estoy buscando, ¿verdad? Ahora, esperen un minuto. Lo tendré en... Permítame un poco de tiempo aquí porque quiero que estén seguros de que ustedes lo ven. Que la Escritura tiene un significado doble. La adoración de Ana, regreso a Nazaret, la Pascua, el ministerio de Juan. Ahora, permítame ver si quise decir Lucas. Estaba leyendo en alguna parte y... Yo quiero decir Marcos en lugar de Lucas. Pudiera haber sido Marcos. Pero quiero que ustedes vean esta escritura para que ustedes sepan que es la obra del Señor. Él en realidad hace esto de esta manera. Ahora les diré lo que estoy buscando. Donde de Egipto llamé a mi hijo. ¿Hay alguien con referencias marginales que lo consiga rápidamente o lo encuentre? De Egipto llamé a mi hijo. Llamé a mi hijo. Un momento. Lucas 1:17. Gracias, hermano. Así es, Lucas 1. Marcos, Lucas 1:17 y no 2. Quiero comenzar en el 14, de allí. Esa es, hermano, seguro que sí. Lucas 1:17.
All right. Now.
Muy bien, ahora. Ahora ustedes lo pueden anotar. Ahora, esto, lo que es, pertenece a las bendiciones del Señor, con las cuales fue bendecido. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Este hombre que viene será enseñado desde su nacimiento a no tomar o no tener nada que ver con el pecado de esa manera. ¿Entienden? Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora vemos que él fue profetizado, y Juan fue esa persona, ¿correcto? Juan fue el Elías de ese día, que habría de venir. Ahora, nosotros también sabemos que la Escritura algunas veces tiene un doble significado. Mira una cosa, como allá en Mateo, donde dice, Egipto, llamé a mi hijo. Muy bien, creo que eso es lo que estaba buscando. De Egipto llamé a mi hijo. Y luego, si siguen esa referencia de hijo allí, él fue, no, los lleva a Oseas, lo cual no se refería a Jesús, su hijo. Era Israel, su hijo. De Egipto, él llamó a Israel. Pero eso tenía significados múltiples y un mayor entendimiento cuando se refería y hablaba acerca de la venida de Jesús, el cual era más que Israel, cuando él llamó fuera a Israel. Muy bien. Ahora, también encontramos que eso tiene, en su primera venida, no era el día de Jehová, ¿correcto? Ahora, regresando a Malaquías, vamos a aclarar esto primero. Viniendo en el día de Jehová. Ahora, observen su doble venida, su primera venida y su segunda. ¿Tienen listo su entendimiento espiritual? Ahora el versículo 6. Él enviará a Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Correcto? Ahora nos damos cuenta que ese no era Juan, porque no era el día terrible de Jehová, ¿verdad? Y él, ni tampoco él quemó la tierra. Así que debió haberse referido a una visión anticipada u otra venida futura de Juan o de Elías, ¿correcto? Porque él dijo, enviaré a Elías, y voy a quemar toda la tierra, y voy a limpiarla, y ustedes caminarán sobre sus cenizas. Ese es el milenio, lo sabemos. Después de que la bomba atómica la haga volar en pedazos, entonces sucederá, la tierra se enderezará, y habrá un gran día aquí en la tierra, y la iglesia reinará con Jesús sobre la tierra por 1,000 años, ¿correcto? Pero antes de ese día de Jehová grande y terrible, cuando explotará en pedazos, les enviaré a Elías el profeta, ¿correcto? Así que no se refería a Juan el Bautista en ese estado, porque el día terrible de Jehová no fue entonces. Iba a ser 2,000 años después, ¿correcto? Ahora, observen el siguiente versículo. Y ahora, pues, sean muy espirituales. Ahora, esta es una carta de amor y ustedes tienen que leer entre líneas y entonces estará correcta. Ustedes saben lo que quiero decir. ¿Recuerdan cómo dije la Escritura? Jesús le dio gracias a Dios porque Él lo había escondido de los sabios, de sus ojos y entendidos, y lo reveló a los niños. Ahora, muchas veces lo he ilustrado con respecto a mi esposa. Cuando ella me escribe una carta, no puedo ver lo que ella está diciendo en la carta, pero leo entre líneas para saber lo que ella quiere decir, ¿ven? Porque la amo, y yo conozco su naturaleza. Y uno tiene que conocer la naturaleza de Dios y amarlo a Él. Luego las Escrituras se le aclaran a uno. Él lo revela. Ahora observen el siguiente versículo. Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos. Ahora observen. Y los corazones de los hijos a los padres. ¿Ven? Ahora cuando Juan vino como Elías, él hizo volver los corazones de los israelitas, los corazones de los hijos que allá estaban aceptando su mensaje, los corazones de los padres a los hijos. Pero cuando él venga esta vez, él hará volver los corazones de la iglesia de nuevo a los padres pentecostales. ¿Ven? Es viceversa y ¿lo entienden? Ahora léanlo. Ahora escuchen bien. Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos. El sacerdote ortodoxo anciano, él va a decirles que pues Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras aquí. No penséis que podéis. ¿Ven? Ahora, él va a tomar los corazones insensibles de los sacerdotes ortodoxos y va a volver sus corazones a la fe que los hijos tenían aquí. ¿Ven? Ahora, todos estos que han sido bautizados están esperando al Mesías venidero. ¿Quién nos enseñó, generación de víboras, a huir de la ira venidera? Oh, hermano, ven. Él estaba haciendo volver los corazones de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora, cuando este gran Elías venga al final de esta edad, llevará el mensaje de Pentecostés para hacer volver a los hijos a la fe de los padres, pues él los reprenderá porque no mantuvieron esta misma fe que estaba allá en el principio. Amén. Ahora, yo creo que nos damos cuenta muy bien que va a ser Elías, ¿no es así? Ahora lo sabemos. Eso ha... ¿la ven? El día terrible de Jehová no ha venido. Muchas veces me he preguntado, ¿entonces va a ser este hombre solo un predicador? Elías solo hizo milagros, no predicó. Pero cuando su espíritu estuvo sobre Juan, solo predicó y no hizo milagros. ¿Por qué? Jesús venía después. Él haría los milagros. Porque nacerá el sol de justicia, dijo él. En sus alas traerá salvación. Así que Juan no tenía necesidad de hacer milagros. Él solo anunció la venida del Cristo. Y ellos, ahora recuerden, y este Juan, o este Elías que va a venir, será mal entendido. Será un hombre tan grande y poderoso delante del Señor, al grado que la gente creerá que él en realidad es el Mesías. Pues sus mejores amigos le dijeron a él, tú eres el Mesías. Él dijo, yo no soy digno de desatar su calzado, pero él viene después de mí. Porque ellos estaban bajo expectativa allá de ver un Mesías. Ellos pensaron que el Mesías venía. Cuando vieron este gran fenómeno levantarse entre ellos, dijeron, es el Mesías. Juan dijo, yo no lo soy, pero él viene después de mí. Oh, vaya, ¿lo entienden? Así que sus amigos íntimos pensarán que él es el Mesías. Ahora, fíjense en otra cosa que sucederá. La naturaleza de esto, él vendrá poco antes del día de Jehová. Ahora, la tierra nunca se quemó en los días de Juan. Así que eso es en el futuro. Cuando él vino la primera vez, él solamente predicó. La segunda vez, él va tanto a predicar como a hacer señales prometidas por Jesucristo. Muy bien, ahora miremos la naturaleza. ¿Cómo va a ser la naturaleza de este profeta que viene? Ahora, estamos satisfechos que el ángel de esta última edad de la iglesia fue predicho desde el Antiguo Testamento en adelante. Ahora, el resto de ellos no lo fue. Pablo, Irineo, ellos no fueron predichos. Pero esta última edad, al final de la consumación, el fin del mundo, será un tiempo muy tremendo que nos espera a nosotros. Así que este ángel de esta edad fue predicho desde muy atrás en la Escritura, la antigua Escritura, para la conclusión de esta edad. Es Elías, el gran ungido. Ahora observen, ¿qué clase de naturaleza tendrá Elías? Primero, él será un poderoso profeta, fiel a la palabra de Dios, porque Elías era fiel y Juan era fiel, correcto. Haciendo señales y maravillas, hará volver los corazones de los hijos a la fe de los padres pentecostales. Él aborrecerá las denominaciones, como lo hizo Elías, correcto, las aborrecerá. Yo creo que ahora apenas hemos comenzado el asunto para él, y casi es hora de que venga. Él aborrecerá las denominaciones. Elías las aborrecía. Y también Juan aborrecía la denominación. Juan dijo, no vengáis pensando, pues Abraham tenemos por padre. Ustedes fariseos y saduceos, montón de víboras, culebras en la hierba, en otras palabras. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Elías dijo, todos se han descarriado, cada uno de ellos. Nadie ha quedado sino solo yo. Oh, hermano. Él también aborrecerá a las mujeres adornadas. Elías lo hizo, Jezabel, ¿correcto? Juan lo hizo, Herodías. Los dos eran profetas, el Espíritu, el mismo Espíritu. Ellos aborrecieron el mundo denominacional, el mundo eclesiástico. Ellos también aborrecieron mujeres adornadas, buenas para nada. Ellos, algo en su espíritu, clamaba contra la cosa. Jezabel andaba detrás de la cabeza de Elías y se le iba a cortar. Y ella también hizo que le cortaran la cabeza a Juan, Herodías, las dos. Este profeta será un amante del desierto. Como Elías, él vivió en el desierto solo. Juan en el desierto solo. Y sabemos que va a ser Elías. Muy bien. Y este profeta será uno que se quedará con la verdadera palabra de Dios. Sí, él se quedará con ella, con toda la palabra. ¿Para qué? Para restaurar de nuevo una fe a la iglesia de Éfeso, que ha estado perdida todo este tiempo. Fe en la iglesia que le fue puesta enfrente, una puerta abierta, y ella la rechazó. No una persona educada. Elías no era una persona educada, el tisbita. Juan no era una persona educada, Lucas 1.67. La Biblia dice que él era, el niño estaba en, tan pronto como nació, él se fue al desierto. Estuvo en el desierto hasta el día en que él se manifestó a Israel. Así es. Lucas 1.67 al versículo 80, si quieren anotarlo. Este profeta también será un hombre temperamental. Elías, después de que tenía una gran reunión, nadie se podía llevar bien con él. Elías tenía malos momentos. Cuando él fue allá y llamó fuego del cielo y quemó los altares de Baal y todo, él corrió al desierto y dijo, Jehová, no soy mejor que mis padres, déjame morir. Correcto, y Juan, él se sentó debajo de un enebro y después del gran avivamiento, ahora él se quería morir. Y Juan, cuando lo arrojaron en prisión, esta mala mujer, él se sentó allá y comenzó a sentirse melancólico. Yo creo que Pember o uno de ellos dijo, su ojo de águila se empañó en la cárcel. Él envió a algunos de sus discípulos y pues él ya lo había declarado. Dijo, allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vio la columna de fuego suspendida sobre él como una paloma y descendió y se posó sobre él. Fue testigo de todo eso y dijo, ese es el Cordero de Dios. Y dijo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y por qué vienes tú a mí? Jesús dijo, deja ahora. Pero cuando lo metieron en la prisión, él se deprimió rápidamente. ¿Ven? Algo duro. Así no lo podían animar. Cuando lo hicieron, él dijo, vayan y pregúntenle si él es realmente o debemos esperar que venga otro. Exactamente como lo hizo Elías, ¿ven? De igual manera. Él es más o menos un tipo de hombre temperamental. Así que le tenemos lástima, porque sabemos lo que es eso. Muy bien. Ahora en la iglesia, en su manifestación, vale más que deje esa en paz. En su manifestación, la iglesia, cuando él se da a conocer, este poderoso Elías que Dios nos va a enviar, cuando él se dio a conocer como lo hizo Elías, la iglesia estaba lista para ser liberada. Fue liberada de las manos del paganismo, ¿correcto? Justamente cuando él llegó allá arriba y dijo, vamos a probar quién es Dios, Elías liberó a la iglesia. Y Juan, así como lo hizo Juan, dijo cuando vio a Jesús, él dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Juan comenzó a predicar, se dio a conocer un poco antes de la venida del Señor, justamente al final, la manifestación. Muy bien, ahora vemos que Elías debe significar esta edad para esta iglesia, para probar que era Elías. Elías, después que él había dado su profecía, Elías no tuvo que morir. Fue trasladado y fue llevado al cielo. Un tipo de la iglesia, al final de este Elías que va a venir, al final de su tiempo, la iglesia se irá en el rapto, sin pasar por las sombras de muerte. Será el rapto. Yo creo que el gran Elías, el grande que ha de venir, será el Elías ungido que está profetizado para los últimos días. Amén. Yo creo que Él será cuando Él venga, el ángel o el mensajero a la iglesia en los últimos días, un pueblo rechazado y degradado. Así se tornará esta iglesia, y ya lo está. Yo pienso que Elías es prometido en la Biblia. Yo pienso que podemos entender eso, que Elías fue el que fue prometido en la Biblia, que vendrá en este día. ¿Lo creen ustedes? Ahora, vamos ahora a la Odisea y veremos lo que nuestro Señor tiene que decirnos esta noche acerca de la Odisea. Muy bien. El saludo para la iglesia. Escribe al ángel del Señor. El versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis. Escribe al ángel del Señor, de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios. ¿Qué dice esto? Oh, hermano, si tuviéramos toda la noche sobre eso ahí, ¿cómo el Señor nos revelaría eso a nosotros? Observen. El amén es el último. Él ha aparecido por todas las edades y otras cosas, pero aquí está la última edad de la iglesia donde dice, yo soy. Este es el final. Yo soy el último. Ahora, para mostrar que Él también era el primero, como lo fue. Él es el principio de la creación de Dios. Oh, lo captan, ¿ven? ¿Cómo podría ser Dios creado si Él es un espíritu? ¿Cómo podría Él serlo? Él es eterno. Nunca fue creado, Él nunca será creado, porque Él era Dios en el principio. Pero Él, que es el principio de la creación de Dios, era Jesucristo. Él fue manifestado. Cuando Dios habitó en Él, Él es la creación de Dios. Oh, hermano, ¿ven? El primero y el último. El amén, el principio de la creación de Dios. Cuando Dios mismo se creó un cuerpo, Él bajó y habitó en Él. Ese es el principio de la creación de Dios. ¿Ven? Oh, ¿no es maravilloso Él? Ahora encontramos al principio que Él mostró su deidad aquí. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el que era, que es y que ha de venir. El Todopoderoso. A la iglesia de Éfeso se lo dijo 3 veces. ¿Correcto? Vino hasta acá, a la edad de la Odisea, y dijo, yo soy el amén. Yo fui el primero aquí atrás. Yo soy el último aquí. Y yo soy el principio de la creación de Dios. A través de las edades de la iglesia, ¿qué vamos a tener? Ustedes aprenderán que yo soy Dios. Dios creado en forma de hombre. Yo soy el principio de la creación de Dios. Amén. Eso haría un presbiteriano gritar. Solo piénsenlo. El principio de la creación de Dios. Ahora, cómo me gusta eso. La creación de Dios. Cuando Dios fue creado. Dios fue hecho carne en Jesucristo y habitó entre nosotros. Ahora el siguiente versículo sería para las otras iglesias, elogiando. Pero Él no elogió a esta iglesia. Él tenía una queja contra ella, no un elogio. Él no elogió a esta nada, a esta edad de la Odisea. Con toda la luz que ellos tenían, y se alejaron de ella. Ellos no necesitaban elogio. Ellos necesitaban una reprensión, y la recibieron. Él tenía una queja contra esta iglesia, no un elogio. Ahora quiero leer aquí el versículo 15 y el 16. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá que fueses frío o caliente. En otras palabras, no solo seas tibio. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pensar, ¿es ese un elogio? Esa es una reprensión a esta edad impía de la Odisea, la peor de todo el grupo. Todas las demás sufrieron tormentos y de todo. Ellos no tenían nada. Ellos fueron aquejados por la pobreza. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, y pobres y aserrados. Y murieron quemados y alimentados a los leones y todo lo demás. Y aún así mantuvieron la fe. Y este grupo es rico y no tiene necesidad de nada y todo lo demás. Y una prostituta. Eso es cierto. Ahora, tenemos una lección muy grande con la que espero el Señor nos ayude. Él dijo, por cuanto no eres ni caliente, ni frío, tibio, como la leche, ¿ven? Una buena leche fría es buena, ¿verdad? La leche caliente es buena para uno, pero la leche tibia hará que uno vomite. Recuerdo una noche que me enfermé allá en el río, hace como 25 años. Estaba en una casita a bote, derruida, viviendo allí, y me enfermé. Ellos vinieron, mi cuñado me había llevado a donde el doctor Eisler. Dijo, ¿qué pasa? Le dije, estoy muy enfermo del estómago. Dijo, tómate un vaso de leche tibia. No, hermano, la leche tibia me revolvió el estómago. Así lo vacié todo, lo que estaba dentro. Ahora Dios dijo, prefiero que fueses caliente, bien caliente, al rojo vivo, o congelándote, sea uno u otro, no seas tibio, que tú me revuelves el estómago. Eso es lo que esta edad de la iglesia le hace a Dios, le revuelve el estómago, ¿ven? Sea una de dos, no seas al rojo, o sea caliente al rojo vivo, o no seas tibio, tibio o caliente, porque haces que yo vomite. La frialdad de la iglesia anglicana en los días de Juan Wesley lo llevó a que tuviera reuniones en otra parte, porque estaba fría, helada. La frialdad de la iglesia metodista causó que William Booth se volviera un salvavidas al rojo vivo. Ven, Dios dijo, si tú no vienes y te arrepientes, yo quitaré el candelero. Lo sacaré, se lo daré a alguien más. Entonces, cuando la iglesia metodista no quiso recibir la santificación de Juan Wesley, William Booth vino con el ejército de salvación y siguió adelante con ella. Correcto. ¿Por qué? Ellos la organizaron. Exactamente. Hicieron una organización de ella. Dios dijo, yo aborrezco esa cosa. Así que William Booth vino y la tomó, y el ejército de salvación. Después, ¿qué hizo él? Lo mismo. Se dio la vuelta y la organizó de nuevo. Después de él vinieron los Campbellitas, y ellos existieron por un tiempo, y luego Juan Smith con los Bautistas, y luego, después de eso, vinieron los Nazarenos. Y luego, después de los Nazarenos, vino Pentecostés. ¿Los Nazarenos? ¿Qué hicieron? Hicieron la suya de la misma manera. La denominaron. ¿Qué vino en ese tiempo? Dos pequeñas ramas. La Iglesia de Dios y demás creció de ahí. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Se organizaron. Simplemente los dejó. Después vinieron los pentecostales con la bendición de la lluvia tardía. ¿Qué hicieron ellos? Se organizaron. Así que él los dejó. Correcto. Ahora vamos a llegar aquí al final. Uno encuentra algo muy fuerte en unos minutos. Muy bien. Muy bien, él los quiere calientes, al rojo vivo o congelándose. Uno u otro. No sean tibios. No aparenten algo que no tienen. O estén ardiendo para Dios, o regresen a la organización. No, no sean tibios. Es lo mismo ahora. Eso es lo mismo que sucedió en estas iglesias aquí. Él los quiere o calientes o fríos. Él no quiere ningún tibio. A eso ha llegado Pentecostés, a una condición tibia. De vez en cuando toman un piano y unos cuantos tambores y golpean un poquito y obtienen suficiente música. Alguien se levanta y como que, ustedes saben, como que dicen, gloria a Dios, aleluya, ajá. Y la música disminuye. Eso es todo. Oh, hermano, eso solo enferma a Dios del estómago, ¿ven? Ajá. Muy bien. Entonces, no es mucho lo que tiene como de avivamiento al rojo vivo en ellos, pero ellos tenían bastante maquinaria mecánica en esta iglesia, ¿ven ustedes? Porque eran ricos y, oh, hermano, ellos se reunían y hacían grandes servicios y todo. Ellos estaban pasando muy bien en esta iglesia, eso es cierto, pero todo es una maquinaria mecánica, pero no hay calor del Espíritu Santo, ¿ven? Miren esto que él dijo aquí. Vean, yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, y por cuanto tú eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Ven? Ahora él dijo, ojalá fueras frío o caliente, y por cuanto no lo eres, yo tengo que deshacerme de ti, eso es todo, te echaré de mi boca. Ahora ellos tenían suficiente dinero, en edificios grandes, ellos tenían grandes eventos, pero ellos no tenían la calidez del Espíritu Santo. No, ellos tenían un régimen. Oh, hermano, ellos formaron una iglesia unida. Oh, ellos tienen los edificios más grandes que hayan tenido y cosas aconteciendo, pero sin el Espíritu Santo. ¿Ven? Eso es lo que Dios envió para la iglesia, el Espíritu Santo. Ahora continuemos en este versículo 16. Ellos tienen toda clase de comités. Oh, nosotros tenemos un gran régimen de eso. La Sociedad Auxiliar de Damas y el juego de cartas de los jóvenes y los juegos de bunco el viernes por la noche y el juego de baloncesto el domingo por la tarde y el juego de béisbol en tal y tal. Y nosotros tenemos la Sociedad Varonil de Charloteos y tenemos toda clase de cosas. Como les digo, ya está recargada de sociedades y clubes y juntas y demás, pero no tienen calidez del Espíritu Santo. ¿Ven? Ustedes tienen un gran régimen, pero no tienen nada ahí que caliente. Ustedes se están calentando para el mundo, pero no para Dios. Eso es que ustedes están tibios. No, ustedes tienen más miembros que nunca, seguro. Oh, pues obtuvimos 1,000,000 más en el 44, dijeron los bautistas. Pero ¿qué es lo que tienen? Una máquina grande. Allí, en la misma iglesia, donde oí que dijeron eso, tuvieron que dejarlo salir por 15 minutos. Dale al pastor oportunidad que saliera, y a todos los diáconos y a todos ellos para fumar, y luego entrar nuevamente. ¿Ven? Ahí lo tienen. La Biblia claramente condena esa cosa. Si ustedes destruyen este cuerpo, los médicos condenan eso y dicen, está cargado de cáncer. Y luego se ponen en la radio y dicen, el filtro de un hombre que piensa, como dijo Billy Graham. Para comenzar, él es un tonto al pensar de esa manera. El filtro de un hombre que piensa. Un hombre que piensa no lo sumaría de ninguna manera. Correcto, ustedes lo piensan dos veces. Pero él les dice a las mujeres que eso las adelgaza mucho. Ustedes saben, para que puedan usar esta nueva clase de vestidos que tienen. Oh, eso lo vende. Ahora hay más mujeres que fuman cigarrillos que hombres. Y una mujer se fumará 3 cigarrillos contra uno, más que un hombre. Seguro que así es, porque ella quiere adelgazar. Ella no se da cuenta que eso es tuberculosis y cáncer y cosas causándole eso. Como en forma de un bebé, entrando en ella, carcomiéndosela de esa manera, matándola. Todo lo mal puede salir de eso. Es cierto, ¿ven? Pero eso es un filtro de un hombre que piensa. Ah, oh, hermano. No, no. Oh, dicen, pero tenemos... Hermano Branham, yo lo desafío en eso. Nosotros tenemos grandes reuniones. Mire lo que ha tenido Billy Graham por todo el país. Oh, seguro. Un gran régimen. Evangelistas asalariados, directores de cantos a sueldo. Sí, ellos contratan a sus evangelistas. Bueno, ¿cuánto me dan si voy y tengo ese avivamiento? Bueno, si no pueden reunir tantos miles de dólares, no vendré. Eso es cierto. ¿Y a quién van a dejar que dirija los cantos? Bueno, vayan y contraten a fulano de tal. Es un gran solista. Contrátenlo para... Él atraerá a la mitad de mi audiencia. Solo él. Solistas a sueldo. Evangelistas a sueldo. Es, llega un punto en que el salvar almas es un negocio. El salvar almas no es un negocio de la iglesia. Es el poder del Espíritu Santo en la iglesia. El salvar almas no es un... Uno no lo compra con dinero. No, señor. No, lo único que es eso es obras, 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 evangelistas a sueldo, directores de cantos a sueldo, coros a sueldo, todo lo demás. Dios no quiere eso, todo es obras. Dios no quiere obras, Él quiere que el Espíritu Santo esté obrando en uno, correcto. El versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. Oh, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos pensaban que eran ricos, estos pentecostales en estas iglesias de la última edad. Ellos pensaban, y exteriormente lo eran. Sí, señor, ellos son ricos. Lo piensen, en la iglesia. Podía ser hace unos años que se paraban en la esquina. Se echaban de un lugar a otro. Tenían tiempos difíciles. Pero ahora tienen de los edificios más grandes que hay. Ustedes ven donde las asambleas de Dios aquí tenían su lugar en un edificio común de madera. Algo como este aquí. Y ahora están levantando un edificio de 6,000,000 de dólares. Y ellos dicen, Jesús viene pronto. Sus obras prueban que ustedes no creen eso. Eso es hipocresía. Construyendo edificios de millones de dólares y cosas semejantes, y diciendo, Jesús viene pronto. Y los pobres misioneros en el campo sin zapatos en sus pies, verdaderos misioneros temerosos de Dios, sin zapatos en sus pies, viviendo de 2 raciones de arroz a la semana, comen 2 veces a la semana para llevar el evangelio por las selvas y todo eso, para llevárselo a sus hermanos. Y nosotros construyendo edificios de 6,000,000 de dólares, y la iglesia con grandes vitrales y todo lo demás, y gastándolo en eso. Oh, tienen tanto dinero que hasta tienen asociaciones de préstamo allí mismo en sus iglesias. Es cierto. Hay un doctor allí para examinar a sus evangelistas o a sus misioneros. Y si alguien quiere ir al campo, le hacen un examen médico para ver si él, o el psiquiatra para ver si él está, o si él mentalmente tiene el coeficiente intelectual correcto. ¿Ven ustedes? El Espíritu Santo examina eso. Ustedes no necesitan un psiquiatra. Pero ricos y sin necesidad. Oh, seguro ustedes tienen bastante dinero externamente. Bastante ricos. Tienen grandes edificios con vitrales. Predicadores elocuentes. Oh, hermano, vaya. Les digo, realmente son elocuentes. Pueden pararse y hablar toda la noche y no decir nada. ¿Ven? Cuando ellos suben, me refiero a cosas que no deberían decir. ¿Ven ustedes? Se ponen de pie y algunas de estas cosas y hablan de una pequeña tal y tal y esta tal y tal. Y ustedes saben cómo es. Cantantes a sueldo. Eso es cierto. Muy bien, pero vienen al púlpito, predicadores elocuentes. Si no están vestidos con un smoking con el cuello volteado y alguna clase de frac de cola, pues su congregación se siente muy avergonzada. Y esos cantantes salen allá, esas mujeres con pelo cortado, corto como Jezabel, con suficiente pintura en sus caras para pintar un granero. Tan pronto como se quitan la túnica, ellas usan pantalones cortos y ropa de hombre. Y la Biblia dice, si una mujer se pone ropa de hombre, es una abominación ante sus ojos. Caminan por la calle con su nariz hacia arriba. Si lloviera, las ahogaría. Jezabel, sábelo todo, arrogantes, de temperamento fuerte. Por eso es que no estamos en un avivamiento. Es toda una gran obra industrializada. Oh, pueden tener la voz como un arcángel. Dios los hará a ustedes responder por eso. Estos Elvis Presley y demás, y los Ernie Ford, o como sea que les llamen aquí con esas buenas voces, y las usan para el diablo. Dios dijo, yo lo demandaré de sus manos. Por eso respeto a la ciega Fanny Crosby. Ella nunca vendió su don al mundo. Ella lo conservó para Dios. Mucha de esta gente son cantantes elocuentes, hombres de fama y demás. En vez de usar su talento para Dios, el diablo los ha pervertido. Ellos están allá trabajando para él. Personalidades de radio y televisión, vendiéndose allá afuera por el mundo, en vez de dárselo a Dios. Y algunos de ellos vienen a la iglesia, van a la iglesia, usan una gran túnica fina, salen allí y cantan de esa manera, y regresan y cantan rock and roll la noche siguiente. Así como cantantes que conocemos, pertenecen a ciertas iglesias, van allá y hacen esas películas de cine, van allá y cantan rock and roll, los reyes del rock and roll, y declaran ser religiosos. Ese es un truco del diablo. Un hombre tuvo suficiente sentido común aquí, al decir que iba a ser un predicador. Iba el domingo por la mañana y predicaba, y luego él iba allá y salía por la emisión de radio y cantaba canciones de rock and roll y todo eso. Así que finalmente tomó una pistola y se voló los sesos. Yo respeto a ese hombre por hacerlo. Así es. Él tuvo tanto sentido común como esos cerdos. Cuando el diablo entró en ellos, corrieron al agua y se ahogaron. Algunas personas ni siquiera tienen eso. Yo sé que ustedes no me gusta ser así tan duro, pero hermano, hermana, uno tiene que hacer que la cosa penetre profundamente. Este es el día en el cual estamos viviendo. Yo supongo que si Jesús llamó a Herodes una zorra y Juan los llamó una generación de víboras, pues está bien. Tienen edificios grandes, vitrales, predicadores elocuentes, cantantes a sueldo. Sí, señor. ¿Qué tienen en eso? ¿Qué hay en eso? Nada del Espíritu Santo. Se paran allí y salen y usan pantalones cortos y vienen y cantan en el coro. ¡Hipócrita miserable! Sí, señor, es cierto. Y usted, predicador que va a una reunión porque le dan más dinero del que le dan en algún otro lugar. Bribón, usted no es digno de estar en el púlpito. Cierto. Dinero. Si no recoge tantos miles de dólares, pues no podemos venir. Nuestros administradores y demás vendrán. Si ustedes pueden conseguir el dinero, nosotros vendremos. Si yo no puedo conseguir la cooperación total de todos, no vendré. Si todos no cooperan totalmente, todas las iglesias, para que yo tenga suficiente dinero para poder pagar mis deudas, no vendré. Hermano, un verdadero hombre de Dios iría si el Espíritu Santo lo guiara, no importar lo que haya en la ofrenda. Si él tuviera que comer galletas saladas y tomar agua de un arroyo. Correcto. Él es un verdadero siervo de Dios. Pero la gente misma se ata con transmisiones, y radio, y televisión, y toda clase de cosas del mundo, al grado que tienen que recibir esa clase de dinero. Seguro que así es, ¿ven? Ese no es Dios. Él dijo, oh, eres rico, y de ninguna cosa tienes necesidad. Seguro, pero precisamente lo que necesitabas, no lo tenías. Así es, pero no lo sabías, ¿ven? Rico, sin ninguna necesidad. Se les paga para hacer las cosas que están haciendo, jugar a las cartas. Oh, dicen ustedes, tenemos grandes congregaciones. Oh, seguro, sí, señor, la congregación más grande. Pues, ¿sabe? El alcalde de la ciudad asiste a nuestra iglesia. Ajá, así es. Pues ustedes saben, fulano de tal, cuando vienen a la ciudad, vienen a nuestra iglesia. Ajá, tenemos a todas las celebridades en nuestra iglesia. Sí, pero dejen que los santos pobres y necesitados entren a la iglesia, y ellos les son un reproche. Ustedes ni siquiera los quieren allí. Tienen miedo que alguien diga amén mientras ustedes están predicando. Es como la damita de la que leí una vez en un librito aquí. Ella entró a una iglesia. Sus hijos, ella los había criado en una iglesia antigua en la montaña, en alguna parte, donde en verdad andaban en santidad. Así que un joven llegó un día y se casó con la muchacha. Dijo que él pertenecía a la iglesia de afuera. Ustedes saben, una de las grandes iglesias de la misma denominación allá en la ciudad. Así que le dijo a la mamá que era cristiano. Y se casó con la hija y la sacó. Bueno, finalmente, él logró que ella le perdiera el afecto a la iglesita del campo de allá en las montañas. Por esta aquí, esta iglesia fina, grande, con el mismo nombre. Pero allá tenían el Espíritu Santo. Aquí no tenían nada. Siendo así, cuando ellos entraron a esta iglesia fina, grande. Entonces, un día la mamá dijo que ella iba a venir para ver a su hija. Bueno, ellos se preguntaban qué iban a hacer con ella. Entonces, cuando ella llegó, parecía algo salido de un libro de reliquias, con uno de esos vestidos de cuello alto, ustedes saben, y mangas largas, y su cabello peinado hacia atrás, su rostro salía como una cebolla, peinado hacia atrás, ustedes saben. Y ella llegó y dijo, pues, aleluya, cariño, ¿cómo les ha ido? Bueno, dijo ella, ahora en la mañana es domingo. Dijo, ustedes se van a congregar, ¿no es así? El esposo dijo, ¿qué vamos a hacer con ella? Dijo, no la podemos llevar allá así. Y dijo, pues, no sé qué hacer. Pues él dijo, mamá, déjeme decirle, nosotros... Oh, dijo ella, pero cariño, yo no podría quedarme sin ir a la iglesia. Sin duda hay una cierta iglesia por aquí. Oh, ella... Él dijo, vi una allá en la esquina, yo iré allá. Y él dijo, oh, pues tendremos que hacerlo. Así que cuando entraron, la dejaron que ella entrara primero, ¿ven? Avergonzados de ella. Aquí viene ella por la calle con esa faldita, ustedes saben, y con la Biblia debajo del brazo. Pero hermano, quizás ella no tenía su nombre en el libro de las celebridades, pero me imagino que tenía su nombre en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo importante. Cuando entró en la iglesia, ella se sentó allá atrás, tomó un asiento, ustedes saben, y abrió la Biblia y comenzó a leer. Y todos alrededor empezaron a mirar, pensaron que alguna reliquia había llegado de alguna parte. Miraban alrededor así, y, oh hermano, todos con sus ropas finas, ustedes saben, la típica, la Odisea, y sus vestidos finos y demás. Miraron hacia atrás y vieron a esta pequeña madrecita sentada allí con una gran sonrisa en su rostro, ustedes saben, leyendo su Biblia. Sí, y el pastor, después de un rato, después de que terminaron con todas las otras cosas, finalmente él tuvo como 15 minutos para hablar. Así que él se levantó y dijo, el Señor es bueno. Dijo, alabado sea Dios, así es, aleluya. Todos estiraron el cuello como un ganso, mirando alrededor. ¿Quién fue? Después de un rato, él hizo... Dijo, los cristianos en toda edad deberían ser grandes cristianos, valientes y buenos, o algo así. Ella dijo, alabado sea Dios, eso es cierto. Y todos miraron alrededor y él miró hacia donde estaba su junta de diáconos. La junta de diáconos entendió. Fueron a la parte de atrás y tomaron a la mujercita por el brazo y la sacaron por la puerta. Dijeron, usted está interrumpiendo al pastor. Ustedes están muertos y no lo saben. Sí. No, ¿de qué les van a servir sus vitrales, esas bancas acolchadas, esa congregación grande que tienen? Van directamente al infierno como una golondrina a su nido. Porque si no tienen el Espíritu de Dios, están perdidos. Menos que ustedes nazcan de nuevo, no pueden ver el reino de Dios. Eso es amargo. Es como cuando yo tomaba aceite de ricino. Decía, mamá, no puedo soportarlo. Ella decía, si no te revuelve el estómago, no te hace ningún provecho. Entonces, supongo que así también es con esto. Oh, si uno les hablara. Oh, edificios grandes y buenos y todo eso. Oh, ellos, no fuera la iglesia de ellos. Si uno llegara a decir, fuera la iglesia de ellos y dijera, bueno, entonces, ¿ustedes son pentecostales? Oh, sí, ajá, seguro, somos pentecostales. ¿Creen en nacer de nuevo? Sí. Pues quiero mostrarle a usted algo. Oh, mire este edificio. ¿Sabe el edificio cuánto este edificio costó? Costó $750,000 para levantarlo. ¿Sabe? Antes no era de esa manera. Nosotros antes estábamos allá en el callejón. Ajá, y al mirar alrededor uno se da cuenta de todas estas grandes cosas que tienen.
Sí, Señor. Y luego dicen, oh, nosotros tenemos todas estas grandes cosas, pero no tienen una carga por las almas perdidas. Ellos siempre quieren mostrarle a uno el edificio que tienen. Miren nuestro libro de la escuela dominical, lo grande que es. ¿De qué sirve si no tienen el Espíritu Santo? Rico, enriquecido de bienes. De ninguna cosa tiene necesidad. Eso es lo que dijo él. Tú piensas eso, pero no sabes que eres pobre, desventurado, miserable, ciego, desnudo. Y no lo sabes. ¿Ven? Eso es. Oh, seguro, ellos dicen, ¿sabes qué? Antes estábamos, la iglesita que antes usamos está en la parte de atrás. Esta es la grande ahora. Y yo les digo, sin carga por las almas, pero sí se preocupan de hacer todas estas otras cosas. El auxiliar de damas y todas estas otras cosas, todo esto se tiene que hacer, pero no tienen una carga por las almas perdidas. Oh, vaya, ¿en qué se ha metido esta iglesia? Ellos no tenían carga por las almas, estaban cargados de riquezas. Eso es cierto. Ellos tenían la carga equivocada. Ellos tenían una carga por sus riquezas, pero no una carga por las almas perdidas. La Escritura dice, ellos no sabían que eran desventurados, miserables, ciegos. Piensan que podrían tomar dinero y convertir al mundo. Oh, si tan solo pudiéramos poner un programa, que pudiéramos conseguir mucho dinero aquí, yo creo que podríamos convertir al mundo. Si algunas de las personas ricas en nuestra iglesia, hermano Branham, si tan solo pudiéramos hacer que saquen su dinero, pues yo creo que podríamos comenzar una sociedad que iría alrededor y convertiría al mundo. Pudiéramos tomar aviones y dejar caer literatura por toda África y cosas como esas. Si tan solo tuviéramos dinero. Hermano, el mundo no se convertirá con dinero. El mundo se convertirá por el Espíritu Santo. Una predicación poderosa del Espíritu Santo. Y la cruz será lo único que convertirá al mundo. El programa de Dios no es dinero, es el Espíritu Santo. Ese es el programa de Dios para la edad de la iglesia de la Odisea o cualquier otra edad de la iglesia. Sí, Señor. Ellos quieren el Espíritu Santo. Oh, ellos dicen, tenemos oro. Era oro sin duda, pero no del correcto. Ellos tenían bastante oro, pero no del correcto. Ahora Jesús entonces les ordenó, sé que eres rico y tienes oro y de ninguna cosa tienes necesidad, pero, por tanto, yo te aconsejo que vengas y de mí compres oro refinado en fuego. Otra clase de oro, sí, un oro probado en el horno ardiente que pasó por el fuego de la muerte, pasó por el Calvario, salió de allí. Mucho de este oro que ustedes tienen ahora ha perdido su brillo. Se va a corromper, se va a enmohecer. Pueden anotar esto, Santiago 5, 1 al 4, y verán lo que es. Dice, vamos, ricos, ahora en la venida del Señor, llorad y aullad por las miserias que han venido sobre vosotros. Vuestro oro se ha enmohecido en vosotros. ¿Ven? Esa es la clase de oro que se enmohece. Pero el oro que da Jesús es el Espíritu Santo, el aceite dorado del Espíritu, derramado en su corazón y oh, hermano, aconsejándolo a uno, ven, compra de mí oro si quieres enriquecerte. Oh, sí, también eran ciegos. Ahora es horrible estar de esa manera. No creo que estos cristianos estaban tan ciegos, sino que estaban miopes. Yo creo que estaban miopes. Lo único que podían ver eran sus edificios grandes. Lo único que ellos podían ver era su gran congregación. Lo único que veían era un coro bien vestido con sus grandes túnicas y cosas. Yo pienso que solo eran miopes. A duras penas podían ver más allá de su nariz. No creo que estaban ciegos, solo miopes. Lo único que podían ver era su, pues ¿saben qué? Pertenecemos a la tal y tal. Sus denominaciones grandes, su gran multitud, muchos miembros, su escuela dominical, sus finos edificios. Pero ellos estaban necesitados del Espíritu Santo, dijo Jesús. Ellos necesitaban al Espíritu Santo. Así que el Señor les dijo, ojos, si ustedes, los ojos están tan mal, están tan miopes que no pueden ver más que su gran edificio aquí, su congregación grande y fina, y sus, el alcalde de la ciudad y todos vienen a su iglesia. Ustedes tienen las celebridades, y ustedes me olvidaron. Pero si estás así de ciego, y tus ojos están así de adolorados, yo te venderé un poco de colirio. Sí. Ven, es extraño que esos doctores en divinidad no tenían nada de eso, ¿verdad? Tenían mucho perfume, tenían mucha teología, pero necesitaban colirio, el Espíritu Santo de Dios para masajear sus ojos y permitirles esperar la venida del Señor, permitirles ver la Biblia, permitirles ver la palabra. Ellos saben cómo decir amén de la manera correcta. Tenían el perfume, tenían todos los ungüentos, pero ellos necesitaban colirio. Dice el Señor, dice, ustedes necesitan un poco de colirio para ponerse en los ojos y se los abrirá. Solía hacer cuando yo era muchachito. He contado esto, creo, quizás lo dije en la iglesia. Me viene a la mente ahora, yo fui criado en las montañas de Kentucky en parte, y vivimos en una casa vieja de tablillas. Mamá aquí, y teníamos un lugarcito arriba, y teníamos un colchón de paja, y luego encima de ese colchón de paja había una funda de plumas. No sé si saben lo que es una funda de plumas o no, o una cama de paja, una cama vieja, éramos muy pobres. Papá y mamá tenían el armazón de la cama abajo. Así que subíamos por la pequeña escalera y llegábamos arriba. Y mamá ponía algunas veces un pedazo de lona sobre las cobijas y cosas para evitar que, ustedes saben, uno podía estar, acostarse allí y contar las estrellas entre esas tablillas bajo la luz de la luna. Ustedes saben, esos grandes agujeros en el techo así. Y entonces cuando nevaba o algo, o si venía la lluvia, nosotros los chicos nos metíamos bajo este pedazo de lona, ustedes saben, y para evitar mojarnos. Y a veces la corriente de aire por esos agujeros nos resfriábamos, nos salía la gaña en los ojos. Ustedes saben, nos resfriábamos totalmente, resfrío en nuestros ojos. Y luego mamá nos llamaba en la mañana, bajen. Yo decía, no puedo, mamá, porque mis ojos están todos llenos de la gaña. Tenía materia en ellos. Ustedes saben, resfrío en el ojo. No los podía abrir, ustedes saben, un pequeñito acostado allí. Y yo, y Humpy, y ellos tratando de abrir los ojos. Y no podíamos, cegados. Mi abuelo era un trampero, él atrapaba mapaches. Y eso era un cura todo en nuestra casa, la grasa del mapache. Engrasábamos los zapatos con grasa de mapache. Y si uno tenía difteria, le ponían un poco de trementina y uno se lo tenía que tragar. Así, para la difteria. Y luego, cuando nuestros ojos se llenaban todos de lagaña, mamá tomaba esta cosa. Muy bien, un minuto, cariño. Ya corría a la cocina y traía una taza grande de grasa de mapache y la ponía allí. Y la calentaba mucho. Ya subía y nos masajeaba los ojos, ¿ven? Hasta que eso funcionaba. Y después de un rato llegaba al punto en que podía ver, abría mis ojos. Podía, la grasa de mapache los abría. Déjenme decirles, hemos tenido una corriente horrible, ¿ven? Ha habido una frialdad horrible que ha recorrido el país. Los bautistas dicen, los días de los milagros ya pasaron. No existe el Espíritu Santo, ni hablar en lenguas. No hay bautismo en el nombre del Señor Jesús. Y, oh, toda clase de corrientes de aire. Y eso ha cerrado muchos ojos con alguna clase de resfrío espiritual. Se va a necesitar más que grasa de mapache para abrir esos ojos, hermano. Se va a requerir de un bautismo nuevo en el Espíritu Santo para masajear a sus ojos hasta que puedan ver. Les va a quitar la miopía para que puedan ver que la palabra de Dios es verdad, correcto. Oh, yo te aconsejo que vengas a conseguir colirio de mí, el que unge tus ojos. Para que ustedes, sí, los doctores de teología tienen toda su teología y sus perfumes y cosas, pero se necesitó más que eso. Se requiere el Espíritu Santo para que dé la visión espiritual, para ver obrar los poderes celestiales. El Espíritu Santo, el colirio del Espíritu Santo. Un colirio es un aceite caliente, sabemos eso. Entonces, el Espíritu Santo es el aceite de Dios. Y todas las teologías, y el perfume. Oh, hermano querido, usted está bien. No hay nada malo con... todo está bien. Pues nosotros tenemos la iglesia más grande que hay en la ciudad. Ese perfume no funcionará. No, Señor. Los hará que vean por aquí, miopes, y que digan, sí, tenemos la iglesia más grande. ¿Pero qué me dice del juicio que viene? Cuando Dios hará que rindan cuenta, ustedes, miembros de la iglesia de la Odisea. No estoy hablando tanto acá, sino que estoy en la cinta. Y va a ir por el mundo. ¿Ven ustedes? Hablándoles así a varios millones de personas en este momento. ¿Ven ustedes? Por tanto, eso es la Odisea, tibia, caída, miope. No sé qué más. Mulas. Una mula es un híbrido. Para comenzar, no tiene sentido común. Y uno le habla. Levanta esas grandes orejas. Hace... oh, 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 oh. No hay amabilidad en ella. Es un híbrido. Está entre un caballo y un asno. Eso es lo que sucede ahora. Uno junta a los nicolaitas y a los de la Odisea y obtiene un asno otra vez. Lo que necesitamos. Eso es cierto. Ellos no saben. Uno les habla de sanidad divina, el bautismo en el nombre de Jesús. Dicen, ¡ah! ¡Ah! Mi pastor no. ¡Ah! ¡Ah! Nosotros no creemos eso como presbiterianos. Ignorantes. Eso es más o menos lo que uno lo llamaría. Yo aborrezco a la mula.
déjenme decirles, me gusta un buen caballo manso con pedigrí. Vaya, uno le puede enseñar algo, le puede enseñar a que se incline y meterlo en el circo y hacer casi todo lo que hace un humano. Porque él sabe algo, él tiene pedigrí. Una mula no sabe quién fue su papá o quién fue su mamá. Ella no se puede reproducir. Así es con algunas de estas viejas denominaciones, frías y formales. Ellas nunca se pueden levantar de nuevo. Tan pronto como la iglesia se mete en una denominación, está muerta. Nunca se levanta de nuevo. ¿Qué es? ¡Es híbrida! Martín Lutero estaba bien, pero cuando se organizó, ¿qué hizo? El metodista estaba bien, pero cuando se organizó, ¿qué hizo? Pentecostés estaba bien, pero cuando ustedes lo organizaron, ¿qué hicieron? Ustedes lo hibridaron, lo cruzaron con la iglesia nicolaíta católica. Es exactamente lo que ustedes hicieron. Tomaron su forma de bautismo, tomaron sus modos y acciones. Y la Biblia dice, eres hija de una prostituta, una ramera. Una hija de rameras. Seguro que sí. Un buen caballo con pedigrí. Sí, es manso. Oh, es bueno. Me gusta. Recuesta su cabeza en sus hombros. Es amoroso. Amable. ¿Por qué? Él sabe quién es su papá. Sabe quién es su abuelo. Él sabe quién fue el papá de su abuelo. Él puede seguir hasta atrás. Él tiene pedigrí. Y me gusta ver un verdadero cristiano con pedigrí. Nos llevan de una carta. Era metodista la semana pasada, y bautista esta semana, y pentecostal esta semana, y un peregrino de santidad la semana siguiente. Él no sabe quién es su papá o quién es su mamá. Pero permítame decirles, un hombre que ha nacido del Espíritu de Dios los puede llevar hasta el día de Pentecostés. Les puede decir que tiene pedigrí. Pentecostal. Amén. Yo quiero ser pentecostal desde la parte de arriba de mi cabeza hasta la planta de mis pies. No me refiero al pentecostal denominacional. Yo hablo del verdadero poder del Cristo resucitado. La verdadera bendición pentecostal. Colirio, abran los ojos para que veamos bien atrás y ver de dónde vino. Ellos solo están mirando lo que la iglesia es hoy. Miren atrás y vean de dónde vino. Luego sigan acercándose a Dios. Ustedes se alejarán de ella. Sí, Señor. Muy bien, me fijé en otra cosa. Dice, están desnudos. Desnudos y no lo saben. Seguro. Oh, desnudo y no lo sabe. Bueno, esa persona está en una situación miserable. Si un hombre es desventurado, ciego, miserable, desnudo. Ahora, si él lo sabe, él tratará de mejorar. Pero si no lo sabe, el pobre hombre está demente. ¿Es correcto? Eso fue algo fuerte. Demente. No sabe lo suficiente para ayudarse. Si usted ve a alguien que viene por la calle, pobre, miserable, ciego, desventurado y desnudo, y usted le dice, hermano, usted está desnudo. Oh, ¿en serio? Oh, hermano, ayúdeme a entrar en alguna parte. Ayúdeme a vestirme. Pero uno se acerca a ellos y les dice, oigan, ¿han recibido el Espíritu Santo después de que creyeron?
¿Es usted un santo rodador? Pues oiga, ¿qué quiere decir usted? No me hable de esa manera, soy presbiteriano, soy bautista, soy de tal y tal, y tal y tal.
Desnudo y no lo sabe. Pero no fui yo que dije eso. La Biblia dice eso de esta edad. Desnudo y no lo sabe. Ven y compra ropa de mí, dijo él. Vestiduras blancas. Las vestiduras blancas le pertenecen a los santos. Es la justicia de los santos. ¿Ven? ¿Desnudo? Oh, seguro. Sí, señor. Oh, ustedes dirán, hermano Branham, nuestra iglesia no. Es la iglesia mejor vestida de la ciudad. No me cabe la menor duda. Tienen de las últimas modas, los mejores cortes de telas, lo más reciente que usan las estrellas de Hollywood, tan sensuales que atraerían la atención de todo hombre en la calle. Ajá. Seguro. Una señora me habló. Dijo, hermano Branham, ¿qué es lo que me dice? Pues, nosotras compramos estos vestidos en la tienda y no hay más que uno puede comprar. Yo le dije, todavía venden telas y hacen máquinas de coser. Esa no es una buena excusa para eso. La Biblia dice cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Correcto? Pues entonces, si la mujer se viste provocativamente y se pone ante un hombre, ¿a quién se ha de culpar por eso? A la mujer. Ella lo produjo. Seguro que sí. Ahora, usted puede ser tan pura como un lirio para su esposo. Usted puede ser una jovencita que nunca hizo algo errado en su vida. Puede ser una virgen cuando se case con su esposo. Pero si usted se viste de esa manera y causa que los hombres la miren de esa manera, él ya cometió adulterio con usted en su corazón. Ese pecador la miró a usted. Como cristiano, usted pudiera tener puesto los mejores cortes de ropa en la ciudad, lo mejor de lana. Pero no es apropiado que una santa de Dios se vista así. Oh, sí, no viene a un hijo de Dios. Oh, no, dicen ellos. Bueno, dicen, nuestra iglesia. ¿Están ustedes bien vestidos? Ellos dijeron que sí. Ellos eran ricos. De ninguna cosa tenían necesidad, seguro. Pues ellos dijeron, aún nuestro pastor sale con una gran túnica puesta. Todo el coro sale con grandes túnicas. Y el diablo envuelto allí debajo. ¿Ah? Ah, eso es cierto. Oh, Bueno, mejor no digo esa tampoco. Así que la dejaría ahí. Muy bien. Oh, todas estas grandes cosas. Coros con túnicas, coros asalariados. Les tienen que pagar para que canten. Le tienen que dar cierta cantidad al predicador o conseguirá otro cargo que le dé una paga mejor. Convocará la junta de síndicos y dirá, bueno, hermanos, yo, ustedes han sido muy amables conmigo aquí. Me dan tantos cientos por semana o algo así. Pero la otra iglesia presbiteriana de, llámela pentecostal o lo que sea, al otro lado de aquí ellos me han prometido que me darían tanto más. Oh, hermano. Entonces, ¿qué queda para un pobre santo? ¿Qué oportunidad tienen? ¿Qué tiene una pobre iglesita llena del Espíritu Santo? ¿Qué clase de oportunidad tienen ellos? Ellos no pudieran darse un lujo como ese. Entonces, el Señor simplemente les levanta algo. Amén. Escogido por Él mismo. Lo llena del Espíritu Santo y lo pone como el supervisor general. Un día, Él dijo, yo te aconsejo que vengas y compres vestiduras blancas de Él. La Biblia dice las vestiduras blancas son las justas de los santos. Ahora, yo creo que nosotros, veamos ahora como el versículo 19. Creo que estamos como el versículo 20, hasta donde puedo ver. Sí, sí, y cerraremos con esto. Ahora, estén muy quietos y escuchen ahora mientras hacemos esto. Escuchen. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo sobre mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una de las afirmaciones más sobresalientes que yo he visto en el Nuevo Testamento. Quiero que se fijen. Yo estoy a la puerta y llamo. Normalmente esto se usa como una cita para el llamado a pecadores. ¿Verdad que sí? Les decimos a los pecadores, Jesús está a la puerta llamando. Pero aquí, Él está llamando a la puerta de la iglesia. Porque Él una vez caminó con ellos, pero ellos con su organización y mundanalidad y frialdad lo habían excluido. Él está afuera de la iglesia. Ahora recuerden, en las primeras edades de la iglesia, mientras terminamos, Él andaba entre los siete candeleros de oro. ¿Es así? Las siete edades de la iglesia. Y al final aquí lo encontramos a Él afuera. ¿De qué iglesia? La Odisea. La iglesia de la Odisea. Afuera. Lo habían excluido. Pues Él estaba parado afuera, tratando de entrar de nuevo. ¡Qué cuadro más lamentable! El Salvador del mundo, parado afuera de la iglesia que Él compró con su propia sangre. ¡Qué vergüenza! Yo estoy a la puerta y llamo. Después de haber sido empujado fuera o sacado, luego está tratando de entrar de nuevo. Regresa arrastrándose y llama a la puerta. Este es el registro más impresionante en el Nuevo Testamento. Pienso que no hay nada que pudiera ser más triste que esto. Ver al Salvador del mundo sacado de su propia iglesia. La edad de la Odisea. Después de que les había dicho lo que habían hecho, sus riquezas y todo, y lo que eran, cómo eran tibios y demás, y ellos tenían, él no tuvo que vomitarlos, ellos lo habían vomitado a él. Y aquí con todo eso, aún está llamando a la puerta, tratando de entrar de nuevo. ¿Para qué? Para darles vida eterna. Los mismos que lo mataron en el Calvario, Él estaba tratando de salvar sus almas. Es el cuadro más patético que yo haya visto en mi vida, que yo haya pensado. Excluido. ¿De qué fue excluido Él? Ahora escuchen, amigos. Si esto no es impactante, imagínenselo.
Permitan que penetre en su corazón. Nuestro Salvador, cuando estaba en la tierra, Él fue excluido de su propia nación. Fue rechazado. Fue excluido. El mundo lo excluyó y lo crucificó. Y ahora Él es excluido de su propia iglesia. No lo quieren en ninguna parte. No tenían necesidad de Él. Ellos tienen una denominación. No lo necesitaban a Él. Ellos tienen un papa. ¿Para qué lo iban a necesitar a Él? Tienen un arzobispo y un supervisor general. Ya no tenía necesidad del Espíritu Santo. Ya no necesitaban eso. Cristo, el Espíritu Santo, ellos no lo necesitaban a Él. Así que sus, yo no creo que de repente lo hayan sacado a Él, porque ellos no lo habían extrañado. No lo habían extrañado, porque todavía le estaban cantando himnos a Él. El predicador aún seguía hablando de Él, así que ellos no lo habían extrañado. Pero fue su propia mundanalidad y su organización. Organizando, diciendo los días de los milagros ya pasaron, y no existe esto y aquello. Yo les pregunto, cada avivamiento que vino a cualquiera de ustedes los historiadores, pero a través de esto, de estas iglesias, cada avivamiento que haya venido, siempre fue producido afuera de una organización. Cualquier hombre que haya comenzado un avivamiento estaba fuera de las organizaciones. Y cada vez que comenzó un avivamiento, ellos tuvieron señales y milagros de hablar en lenguas y sanidades y así por el estilo aconteciendo. Tan pronto como moría ese fundador, entonces ellos lo organizaban y hacían una organización de aquello. Y se murieron. Dios nunca más tuvo que ver con eso. Seguro que sí. Y aquí está Él en la última edad de la iglesia, parado afuera de la puerta, el Dios Todopoderoso. Eso me parte el corazón al pensarlo. Mi Señor, parado afuera de la puerta de su propia iglesia, después de haber sido sacado por la mundanalidad y frialdad y denominación e indiferencia, parado por fuera de la puerta, llamando, tratando de entrar de nuevo. Cuando pensé en eso hace un rato, solo me recargué sobre mi mesa y comencé a llorar. Pensé, muchas veces, he pensado cuando Jesús estaba sentado allá en aquella casa del fariseo. Nadie le prestaba atención a Él cuando tenía los pies sucios. No lo recibieron en la puerta, ni le lavaron sus pies, ni lo ungieron, quitándole el estiércol y las cosas por donde Él había estado caminando. Su vestidura arrastrándose por ahí trajo ese mal olor del camino, donde caballos y cosas habían andado. Y Él con ese mal olor. Ellos siempre lavan los pies, esa era la costumbre. Y un mozo lavador de pies estaba en la puerta. Cuando venía un hombre, ellos le lavaban los pies y extendían la mano y tomaban un par de sandalias que le quedaran, se las ponían, y le ungían la cabeza y lo hacían que oliera bien, y lo quemado en su cuello por los rayos del sol, le peinaban el cabello hacia atrás, él entraba, y la bienvenida al invitado. Pues era de esta manera, párate aquí un momento, Pat, quiero mostrarles algo. De esta manera lo hacían, le daban la bienvenida así. Ahora, creo, no, como aquí, creo que era algo así de esta manera, de dar la bienvenida así, ¿ven? Y de abrazarse el uno al otro. Y Él era bienvenido. Pero cuando Jesús vino a esta fiesta, así como cuando Él vino a la fiesta pentecostal aquí, alguien lo pasó por alto. Tenían demasiado interés en sus asuntos. Los obispos y demás estaban allí. Jesús fue invitado, pero nadie lavó sus pies. Y allí estaba Él sentado en el rincón. Casi ni sabían que estaba allí, con sus pies oliendo mal, todo lleno de tierra, cubierto de polvo. Y entonces había una pobre ramera calle abajo. Llegó allí, que solo tenía un poco de dinero en un saco. Y miró en aquella dirección y vio a Jesús sentado allí con los pies sucios. Eso le partió el corazón. Ella dijo, ese es el hombre que le perdonó a aquella mujer sus pecados. Ese es el hombre que he oído que hizo la sanidad. ¿Por qué no le prestan atención? Porque los obispos y todos los que estaban alrededor, ellos lo sacaron. Allí Él, ellos le invitaron a que viniera. Así lo hacemos nosotros. Lo invitamos a Él a que venga a nuestras reuniones. Pero luego cuando venimos, nos avergonzamos de Él. Oh, yo no me pondría de pie a decir, alabado sea el Señor. Oh, no. Allí están los Jones sentados. Van a pensar que yo soy un santo rodador. Hipócrita, es cierto. Temo que si hablo en lenguas, me llamarían hombre de las lenguas. Eres un miserable desventurado. Ahora recuerden, esto se está grabando. ¿Ven? Usted es miserable, desventurado, pobre, desnudo y ciego, y no lo sabe. Jesús sentado allí con los pies sin lavar. Y una ramera de la calle, la puedo ver yendo. Vamos a hablar, veámosla por un minuto. Puedo verla yendo a la tienda y ella dice, yo,
y las lágrimas comienzan a correr por su rostro. Y ella dice, no, no lo puedo hacer. Si llevo esta cosa allá, él va a saber de dónde conseguí este dinero. Él sabrá cómo lo obtuve. Ah, pero es lo único que tengo.
Eso, es todo lo que él quiere. Es todo lo que quiere. Ven.
A él no le importa, usted solo venga. Nada en mis brazos traigo. Así que ella compró un poco de ungüento y lo trajo. Y ella llegó allá y pensó, oh, si tan solo pudiera verlo. Y ella se metió y logró pasar evitando la puerta. Y no, ellos no le habían dado la bienvenida. Así que ella tomó el frasco de alabastro y lo rompió y lo puso en sus pies. Y empezó a lavar sus pies. Y ella empezó a llorar. Oh, tiene que ser él. Es aquel del cual siempre he leído en la Biblia. Yo sé que él lo reconocería. Y de pronto, qué agua más hermosa para sus pies, lágrimas de arrepentimiento cayendo sobre sus pies. Ella no tenía trapo con el cual enjugar sus pies, así que ella extendió la mano y tomó su cabello. Los rizos bonitos se le deshicieron, lágrimas le caían así por la cara. Ella lavó sus pies y de vez en cuando ella besaba sus pies, lavó sus pies así. Jesús, con los pies sucios. Y nadie le prestaba atención. Hoy en día, él lleva un nombre sucio como Santo Rodador, alguna u otra cosa así. Los hombres no tienen la osadía de pararse por él. Esta cruz consagrada yo cargaré hasta que la muerte me libere. Yo tomaré la senda con los pocos despreciados del Señor. Yo comencé con Jesús. Oh, Señor, tú llévame hasta el final. Llévame hasta el final, Señor. No importa lo que cueste. Tengo como Jacob una piedra por almohada. ¿Qué importa? Es lo que él hizo por mí. Y esta pobre prostituta, allí llorando, derramando lágrimas. Y de pronto aquí viene Simón, el gran hombre que logró que él viniera. Hizo... Eso muestra si él es profeta o no. Él sabría qué clase de mujer es esa. Es hipócrita. Entonces, después de que ella terminó, y Jesús en ningún momento movió sus pies, y solo se sentó y la miró y la observó. Oh, eso me gusta. No son las cosas grandes que hacemos, son las pequeñas que a veces no hacemos. Él la observó allí. Nadie le prestaba atención a él. Finalmente, al estar ella llorando allí y a lavar sus pies, llamó un poco la atención. Atrajo la atención de la gente. Él solo la observó. Nunca dijo una palabra. El vil de Simón, parado allí atrás, hizo... Ustedes pueden ver si él es profeta o no, ¿verdad? Se los dije. Si fuera un profeta, él sabría quién es esa mujer. ¿Ven ustedes? Nosotros somos la gran iglesia aquí. ¿Ven? Nosotros lo sabemos. Sabemos que él no es un profeta. Él hubiera sabido eso. Después de que ella terminó, esas lágrimas de arrepentimiento que corrían por su cara lavaron los pies de Jesús. Yo creo que él se sintió un poco refrescado. Oh, Dios, me hubiera gustado estar allí. Yo se los hubiera vuelto a lavar. Sí, Señor. Vaya, ¿no pasaría un rato difícil una mujer enjugándole los pies con su cabello hoy en día? Tendría que parar de cabeza para hacerlo, para tener suficiente cabello para enjugarlos. Sí, Señor, se lo han cortado todo. Pero allí los pies de Jesús, nadie le prestaba, criticando, sentado allí deshonrado, con ese mal olor en sus pies. Pero ella los lavó. Después de que él terminó, él la miró como diciendo, muy bien. Miró, dijo Simón, una cosa tengo que decirte. Tú me invitaste aquí y tú no me recibiste en la puerta. No me diste agua para lavar mis pies. No ungiste mi cabeza cuando entré para quitarme lo quemado por el sol. No me diste un beso de bienvenida cuando entré. Pero esta pobre mujer, oh hermano, esta intrusa, una prostituta de la calle, ella no tenía agua para lavar mis pies. Ella los lavó con sus lágrimas. Ella no tenía con qué enjugarlos. Así que tomó su cabello, ella los enjugó, ella continuamente ha besado mis pies. Ahora quiero decirte a ti, sus pecados, que fueron muchos, les son perdonados. Correcto, no dijo nada de los de él. Tus pecados, que fueron muchos, te son perdonados. Y hoy, cuando Jesús está parado afuera de la puerta de las organizaciones pentecostales, de las organizaciones bautistas, de las organizaciones metodistas, tratando de entrar de nuevo con Pentecostés, pues la gente está pasando junto a él.
Después de que ustedes, su mundanalidad y cosas, lo han sacado de la iglesia, él está parado, tratando, clamando por entrar de nuevo. Y yo, es la cosa más patética que he visto en mi vida. No tenía necesidad de él. Él, afuera, llamando, tratando de entrar. Es lo mismo que él está tratando de hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Él estaba afuera. Ellos no lo echaron. Aún cantaban de él, predicaban acerca de él, pero nunca lo habían extrañado en la presencia de ellos. Es cierto, ellos seguían adelante. ¿Por qué? Ellos eran miopes, estaban mirando su gran edificio. Ellos eran ricos. Ellos estaban mirando a la gran organización a la que pertenecían, tratando de edificarla, conseguir que entren más miembros. Y no lo extrañaban a él. No, no. No extrañaban el hablar en lenguas. No extrañaban los grandes mensajes poderosos de Dios, quien corta hasta el corazón y circuncida el corazón, quita las cosas del mundo y lo descascara a uno como un pedazo de maíz. No, ellos, si uno predicara así en su iglesia, lo echarían a uno. Y de esa manera predicó el Espíritu Santo. Jesús dijo a generación de víboras, ustedes serpientes en la hierba. Y Juan también lo hizo, y grandes hombres ungidos siempre los despellejaron. Así es. Pero ellos no lo extrañaron a él, porque no tenían eso, ¿ven? Así que ellos tenían alguna cosita florida, dándoles palmaditas en la espalda, y decían, toma este miembro, pon tu nombre aquí, y te aceptaremos como miembro. Y trae tu papel de la otra iglesia, y te recibiremos, y demás. Ahora, ¿cuánto prometes dar cada año? ¿Ven ustedes? Eso es. Ricos, no tienen necesidad de nada. Oh, pero tienen necesidad de la cosa más grande, y no la tienen. Jesús parado afuera tratando de volver a entrar con Pentecostés. ¿Qué piensan ustedes que sucedería esta noche en la iglesia metodista si el Espíritu Santo cayera sobre la iglesia y comenzaran a gritar, a brincar, a hablar en lenguas y a comportarse como borrachos? Un montón de gente borracha. Pues la conferencia expulsaría a esa iglesia metodista de la conferencia. Ustedes lo saben. ¿Qué acontecería en la iglesia bautista si eso sucediera? Lo mismo, pentecostales, pues hay muchas de ellas a las que les sucedió la misma cosa. Seguro. Sí, señor, ellos no soportarían esas tonterías. Ellos dirían, pues, hasta echaron a perder nuestras alfombras nuevas. Ah, seguro. Oh, qué grupo más miserable son. Es cierto. Bueno, muy bien, él estuvo una vez con ellos. Él anduvo con ellos en medio de los 7 candeleros de oro. Y aquí está la respuesta. Denominaciones y sus cosas mundanas, sus obispos, cardenales, toda su mundanalidad, lo sacaron a él y nunca lo extrañaron. Y la iglesia, ¿ahora qué vamos a hacer para que él entre de nuevo? Si él está fuera de la iglesia pentecostal ahora, ¿qué vamos a hacer para que él entre de nuevo? ¿Se necesitará un voto unánime de la gente para traerlo de nuevo? ¿Se necesitará la elección de un nuevo papa? ¿Un nuevo cardenal? ¿O quizás se necesitará levantar una nueva denominación? Eso nunca servirá. Eso nunca lo logrará. Una nueva denominación no lo logrará. Un nuevo cardenal no lo logrará. Un pastor nuevo no lo logrará. Un evangelista bien pagado no lo logrará. No hay nada en el mundo que se pueda hacer sino ustedes mismos. ¿Cómo hacemos que él entre? No es por medio de un voto. No, señor. Votando no podemos hacer que Jesús entre de nuevo, porque él no va a entrar. Aquí está. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, bueno, entonces sabemos lo que es la puerta. Si alguno abriere la puerta, oyere mi voz. No sea alguna iglesia, alguna organización. No, señor, él no trata con ellas. Están muertas para comenzar y perdidas. Él aborrece eso. Él siempre lo aborreció. Dijo que lo aborrecía y él aún lo aborrece esta noche. Pero si alguno, cualquier hombre metodista, cualquier hombre bautista, cualquier hombre presbiteriano o cualquier hombre católico, cualquier hombre de la iglesia de Dios, hombre nazareno, hombre pentecostal, alguno que oyere mi voz y abriere la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Ese es el mensaje a la iglesia pentecostal. No tratar de revivir la organización pentecostal, sino revivir la bendición pentecostal en el corazón del individuo. Esa es la única manera. Y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que el mensajero a la iglesia nos enseña entonces el mensaje a la iglesia? ¿Enseña? ¿Qué nos enseña? No el crecimiento en el espíritu. No, señor.
Decadencia del espíritu. Tenemos una decadencia todo el tiempo. El método, los mensajeros a la iglesia y el mensaje para cada edad de la iglesia condenaron el denominacionalismo. Cada mensaje para la iglesia. La iglesia estaba constantemente en decadencia y no le prestaba atención. El mensaje a la iglesia era ignorar las denominaciones. Pues eso hacía cristianos híbridos, así llamados. Es cierto. Que no saben nada acerca de Dios o del Espíritu Santo. Eso es tan cierto como estoy parado en esta plataforma esta noche. Miembros finos y tibios, solo para ser vomitados de su boca. Pablo advirtió, los gentiles eran una rama. Ahora quiero que algunos de ustedes, por favor, abran en Romanos el capítulo 11, del versículo 15 al 27, para que puedan anotarlo todos ustedes. Y luego, siendo que es tarde, les citaré esto antes de irnos, porque es...
Romans, if you want to put it down, 11:15-27. Paul told them, talking to the.
Ahora Romanos, si lo quieren anotar, 11:15 al 27. Pablo les dijo, hablando allí a los gentiles, a los romanos, él dijo, si Dios, ahora escuchen, mientras estamos terminando las edades de la iglesia, Pablo dijo, si Dios no perdonó al olivo natural, sino que lo cortó por causa de incredulidad. ¿Es así? ¿Por qué fueron cortados? Porque rechazaron Pentecostés, ¿correcto? En el día de Pentecostés, ellos se burlaron y blasfemaron al Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él dijo, llamaron Belcebú, dijeron que Él era un diablo y Él es un adivino. ¿Cuánta cosa más? Él dijo, yo los perdono por eso, pero cuando el Espíritu Santo haya venido, no hablen ustedes contra Él, porque si hablan contra Él, nunca les será perdonado. Y recuerden cuando Jesús comisionó a sus discípulos, no vayáis a los gentiles, ¿correcto? Sino, id antes a las ovejas perdidas de Israel. ¿Cómo se condenaron? Al blasfemar el Espíritu Santo, llamando al Espíritu de Dios una cosa inmunda. Se burlaron de él cuando aquellos estaban danzando en el Espíritu y todo eso, el día de Pentecostés, esa misma ciudad en la que ellos se burlaron de él, y todos los mató allí, y la sangre corría por la entrada de la puerta. Se comieron a sus propios hijos y todo, en ese mismo siglo. Así es. Una de las naciones más grandes del mundo vino a ser la más baja. Fue esparcida a los cuatro vientos de la tierra. ¿Por causa de qué? Incredulidad. Y esa era la cepa original, el árbol original, Israel. Y no dice Pablo allí. ¿Quién tiene la escritura allí? ¿La tienes, Pat? Ponte de pie y lee desde el versículo 15 al versículo 27. El hermano Pat lee, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes tú mismo contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, no la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Escuchen, incredulidad. Muy bien, continúe. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador,
que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados.
¿Lo entienden? Pablo dijo, si Israel vino y vio las señales aquí del Espíritu Santo y fue cortado, recuerden, ellos rechazaron el mensaje de Pablo, el bautismo en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús, señales y maravillas que seguían al creyente. Y ellos rechazaron esto y dijeron, he aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿Es así? Veamos, creo que fue en la... ¿Dónde fueron llamados cristianos por primera vez? Fue en Éfeso. Muy bien. Antioquía. Ahora sí, si el primer árbol fue santo, sus ramas fueron santas, el árbol original, y porque ellos no creyeron el mensaje pentecostal que Pablo estaba predicando, ¿es así? Dios los cortó y tomó un olivo silvestre, el cual eran los gentiles, nosotros, y nos injertó para que pudiéramos vivir de la sustancia de ese árbol. Ahora, ¿cuánto más en este día, cuando estamos rechazando el mensaje pentecostal que ha venido a través de las edades de la iglesia? ¿Cuánto más puede Dios de todas maneras desprender de él ese viejo árbol silvestre y dejar que el otro entre? Él lo va a rechazar por causa de incredulidad. Ahora cuadren eso con la lección esta mañana. Ustedes saben dónde estamos parados ahora, ¿no es así? Estamos en el tiempo del fin para el arrebatamiento de la iglesia gentil, el rapto de ella. Y la introducción del Espíritu Santo que vendrá sobre los judíos. Y Jesús mismo se dará a conocer para sellar los 144,000. Y lo tienen. Trayendo de nuevo el árbol original. De nuevo a la bendición. A Israel nuevamente. Jesús no se va a parar afuera de la puerta suya a llamar todo el tiempo. Hay un tiempo en que Él se va a cansar y se va a alejar. Luego será usted el que llamará. Pero nunca lo encontrará. Venga mientras hay tiempo. Venga mientras haya un llamado. No se comprometa con nada menos que el bautismo del Espíritu Santo. Como ellos lo recibieron en Pentecostés, con el mismo tipo de bautismo en agua, las mismas cosas que ellos hicieron allá. No permita usted que nada le ponga algo menos que eso en su corazón. Ahora, a ustedes, mis amigos católicos, permítanme decirles algo. Ustedes creen en la Virgen María. La Virgen María, siendo la madre de Jesucristo, tuvo que subir a Pentecostés y ser llena del Espíritu Santo. Y ella se comportó como una persona ebria. Ella estaba entre esos 120 y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Habló en lenguas y se comportó como una mujer ebria ya, bajo el Espíritu de Dios. Y si la Virgen María tuvo que hacer eso para poder entrar a la gloria, ¿cómo van ustedes a entrar con alguna cosa menos que esa? Piénsenlo. Así es. Los bautistas. Ese predicador bautista aquí atrás quiere estar seguro que se les diga también a los bautistas. Eso es para cualquiera. No importa quién sea. Así que solo unirse a la iglesia y decir un credo, e ir a la iglesia cada domingo por la mañana no le aprovecha a usted en nada. Usted solo está haciendo burla de Dios. Sea un cristiano genuino o no sea nada en lo absoluto. Sea caliente o frío. O esté afuera. Porque usted no puede ser. Usted nunca vio un pájaro blanco negro. Tampoco vio a un hombre ebrio sobrio. Tampoco vio a un pecador santo. No, usted no lo ha visto. No los hacen. Usted o está lleno del Espíritu Santo y Dios está viviendo en usted. O absolutamente no lo está. Usted lo tiene o no lo tiene. Por lo tanto, usted tiene que recordar que Jesús está parado a su puerta. Y recuerden la promesa de Dios aquí, de que Él lo va a hacer en estos días. ¿Por causa de qué? Rechazo. ¿Qué causó que Israel fuera cortado? El árbol original. Porque rechazaron el mensaje pentecostal de Pablo. ¿Y creen ustedes que esta es la última edad de la iglesia? La Biblia así lo dice. ¿Y qué dice que les va a suceder a ellos? Van a ser cortados por rechazar el mensaje pentecostal. Y después Dios regresará de nuevo a los judíos. Y todo Israel entonces será salvo. Porque Él los tomará como una nación, no como un individuo. Pero para ustedes y para mí es individual. Pero Él vino a los judíos, hechos, en el libro de los hechos. Él vino a los gentiles para tomar un pueblo de los gentiles para su nombre, su novia. Un pueblo, uno aquí, uno allá, uno por acá. Y Él trata con nosotros como individuos y sin tener en cuenta raza, credo o color.
Él trata con nosotros como individuos. Es su ramo que Él colocará en su altar. Pero en cuanto a los judíos, Él siempre trató con Israel como una nación. Ellos son una nación de gente. Su nación. Estoy contento esta noche que tenemos este mensaje. Estoy tan contento que ustedes asistieron. Le agradezco mucho vuestra asistencia. Estoy agradecido con el Dios Todopoderoso por haberme permitido ver lo que he visto y de poder entregarlo a esta iglesia. Y ahora no cargo eso en mi corazón. Por algún tiempo el Espíritu Santo lidió en mi corazón. No me podía alejar de eso. Tenía que andar con eso. Hay dos cosas que me sentí dirigido a hacer. Ir a Shreveport, Luisiana, para un servicio con el hermano Moore. Mi esposa sentada allí se los puede decir. Por semanas casi lloraba. Yo quería ir a Shreveport. ¿Por qué? Y cualquiera que estuvo en Shreveport ahora sabe el por qué. Ellos nunca vieron o oyeron algo así. Predicadores venían de todas partes, bautistas y de diferentes clases. Un hombre dijo que iba a poner su mano sobre la nevera y el Espíritu Santo vino sobre él y dijo, «Ve a Shreveport, Luisiana. Allí te será dicho qué hacer». Le dijo mi nombre y dónde encontrar. Dijo, «Él te dirá qué hacer». Yo dije, «El bautisterio está abierto al final de los escalones. Te necesita el bautismo del Espíritu Santo». Y allí, así que cosas como esa, gente hablando y profecías y cosas, prediciendo cosas que sucedieron allí mismo entre nosotros. Luego dije, «Yo tengo que ir a Jeffersonville y escribir este libro, porque no sé cuánto tiempo más me queda para estar aquí. Pero si expreso esto y es puesto por escrito, después que yo parta, las palabras perdurarán». Tengo la historia escrita, la cual será puesta en el libro. Y vine aquí para traerlo ante la iglesia para encontrar la inspiración del Espíritu Santo. Yo mismo no sabía estas cosas. Eso es cierto. Es en el nombre del Señor. Eso es cierto. No la sabía. Ahora me siento liberado. Siento que Dios nos ha traído el mensaje. Yo creo que estamos al final del camino. Creo que la hora está aquí para que la manifestación de Dios se dé a conocer entre nosotros. Y no sé cuánto tiempo más será, pero la hora está cerca. Estaremos esperando para que se levante ese grande. Él puede venir en mi día, puede venir en el día de los jóvenes, no sé. Él puede estar entre nosotros ahora, no sabemos. El Espíritu Santo está aquí para guiarnos hasta ese tiempo. Luego, cuando este líder nos lleve al otro lado, él aún estará ungido por el Espíritu Santo. El Elías, por supuesto, que va a venir. Pero él será el líder que hará volver el corazón de los hijos o el corazón de los hijos de nuevo al mensaje del Padre. De nuevo, al mensaje de nuestro Padre Celestial, en el día de Pentecostés, cuando Él derramó su Espíritu. Y esa pequeña línea la traje tan cerca como pude por medio de la historia y la Biblia, y mostré que esa cosa ha venido por las edades de la iglesia. Y eso es hoy en día. Mostré que las denominaciones son una maldición delante de Dios. Espero que eso esté asentado en sus mentes, por la Biblia, por los hechos de los apóstoles, por la historia y todo. Y jamás ha habido una sola ocasión en que Dios haya organizado su iglesia. La madre de las iglesias organizadas es la jerarquía católica romana. La iglesia católica romana es la madre de las organizaciones. Y tan pronto el avivamiento penetra en cualquier grupo protestante, ellos se regresan directamente y hacen lo mismo. Y la Biblia dice que ella era una ramera, y ella tenía hijas que eran iglesias que salieron de ella. Tenían que ser mujeres para ser rameras. Allí está ella. Así estamos. Pero él también dijo esto. No temáis, manada pequeña, a vuestro padre le ha placido daros el reino. Así que todos en ese día, ustedes metodistas, bautistas, sean lo que sean, quien quiera que abra la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Que podamos ser contados, hermanos míos, hermanas mías. Que seamos contados en esa manada pequeña en aquel día. Que podamos ser parte de esa manada pequeña que estará esperando cuando él venga. Cuando él venga a recogerla por todo el mundo. Porque el rapto será universal. Estarán dos en la cama, tomaré uno. Dos en el campo y tomaré uno. Muestra que será de noche a un lado de la tierra y de día en el otro. ¿Ven? Así que dos estarán en la cama, dos estarán en el campo. ¿Ven? Yo tomaría uno de cada uno. Y como dije esta mañana, se estará viajando por la carretera uno de estos días conversando con mamá. Y usted mirará alrededor, ella se habrá ido. Se estará sentado a la mesa tomando su café o desayunando o algo. Y cuando menos lo piense, mirará alrededor y papá ya no está allí. Así exactamente. Eso viene y no sabemos a qué hora. Pero la cosa es que cuando ha terminado, entonces ha terminado. Luego no hay nada más que uno pueda hacer al respecto. Usted dice, yo he oído eso por mucho tiempo, pero lo va a oír por última vez.
Pues cierto, va a suceder porque es la palabra del Señor. Y recuerden, ¿ha fallado alguna vez durante estas 8 noches que he estado predicando? De lo que Jesús dijo aquí, ha sucedido. Lo ha hecho en cada edad de la iglesia exactamente. Y vemos a esta edad de la iglesia exactamente en eso, en la hora exacta. En esta mañana, al tipificar las vírgenes, la misma hora en que la Virgen Durmiente. Recuerden, la Biblia dice que la Virgen Durmiente, cuando salió el clamor, he aquí el esposo viene, la venida del Señor, la predicación de la palabra. Y luego, ¿qué sucedió? El tiempo está cerca, bombas atómicas y todo listo. Los predicadores corren por las calles y comienzan a gritar el mensaje. Y en cuanto lo hacen, la gran iglesia entonces, la Virgen Durmiente, dijo,
«Oh, pues hemos sido presbiterianos por mucho tiempo. Quizás estudiaremos y averiguaremos».
Sí, ¿saben? Yo creo que sí necesitamos el Espíritu Santo. Y ahora están escribiendo folletos y todo al respecto, comenzando. Y dijeron, «¿Nos darían un poco de él?». Y ellas dijeron, «No, apenas tenemos suficiente para nosotras». Así que, cuando ellos fueron a recibir el Espíritu Santo, fueron a orar como lo están haciendo hoy las iglesias, las grandes y finas iglesias, las organizaciones. Cuando ellas fueron a conseguir el aceite, vino el esposo. Así que están tratando de conseguirlo ahora mismo. Grandes iglesias, organizaciones, grandes servicios internacionales al respecto en las iglesias organizadas, diciendo, tenemos que regresar a la bendición pentecostal. Necesitamos tener sanadores divinos en la iglesia. Necesitamos tener quien hable en lenguas. Necesitamos tener intérpretes de lenguas. Necesitamos tener todos estos dones espirituales en nuestra iglesia. Así que vamos a tener que comenzar reuniones y comenzar a hacerlo. Están formando concilios. Comenzaron a hacerlo. Mientras salen a hacer eso, es en ese mismo momento en que el esposo vino y tomó aquellas que tenían el aceite en sus lámparas y se fueron. Luego vinieron, y ¿qué pasó? Fueron arrojadas a las tinieblas de afuera, el periodo de la gran tribulación, donde habrá lloro y lamento y crujir de dientes, mientras la novia está en el cielo. Oh, hermano. Luego, al final de esos 3 años y medio, vendrá como José y se dará a conocer a sus hermanos. Usará lloro por donde quiera, y dirán, separarán sus familias, y llorarán, y dirán, ¿dónde recibiste esas cicatrices? Y los traspasados, los que lo traspasaron, lo verán. Y él se dará a conocer a sus hermanos. Ahora, él está tratando de darse a conocer a su iglesia. Y ellos lo han empujado, dejándolo por fuera. Él aún está parado, llamando, diciendo, ¿habrá alguno más allá adentro? ¿Uno que abra y me dé a mí entrada para hablar con él? Oh, estoy contento. Tan agradecido que como hace muchos años, hace como 28 años, yo sentí ese llamado en mi corazón. Y yo, él entró, he estado cenando con él y él conmigo desde entonces. Y recibí la bendición pentecostal. Recibí el Espíritu Santo. Fui bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados. La única vez que fui bautizado en mi vida, una vez, cuando era apenas un muchachito. Nadie me podía decir que había 3 dioses. No podían hacer que yo aceptara eso. No se lo pueden dar a alguien que sepa lo que es Dios. Correcto. Así que cuando bauticé, un predicador bautista me bautizó. Yo dije, quiero ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. El doctor Roy E. Davis me bautizó en el nombre del Señor Jesucristo cuando yo apenas era muchacho. ¿Ven? Correcto. Así que yo lo creí. Me he quedado con eso y sé que es la verdad. Es la palabra eterna de Dios. Eso es correcto. Es lo correcto. Es mi gozo el decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Aunque no sea gente educada, ni tenga fama mundanal, han recibido su Pentecostés, bautizados en el nombre de Jesús, y están diciendo ahora por doquier, su poder es aún igual. Es mi gozo el decir que soy de... ¿Están contentos? Si lo están, levanten la mano.
Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él.
Una vez que usted sea de Él, usted estará por encima de todo pecado, en el nombre de Jesucristo. Mi hermano, busca esta bendición que limpiará tu corazón de pecado. Y sonarán las campanas de gozo y mantendrá tu alma ardiendo. Oh, arde ahora en mi corazón. Oh, gloria a su nombre. Es mi gozo el decir que soy de Él. Soy de Él. Soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Aleluya. Soy de Él. Soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Estaban unidos en el aposento alto, orando en su nombre. Fueron bautizados con el Espíritu Santo y poder para servicio vino. Lo que Él hizo por ellos en aquel día, lo mismo hará Él por ti. Es mi gozo el decir que... Ahora démonos la mano, enfrente, atrás y alrededor. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Soy de Él. Soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Soy de Él. Soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Soy de Él. Soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él.
¿No está usted contento de que es uno de ellos? Me encanta eso, un grupo ruidoso.
¿Cuánto te damos gracias, Padre, por tu bondad y misericordias para con nosotros, los indignos? Pensar que tú confirmas ahora tu mensaje, Señor, prometido al pueblo. Yo oro, Dios, que tus misericordias descansen sobre ellos. Si hay alguien aquí que no lo conoce a Él como Salvador, me gustaría encontrarlo ahora en su corazón como el Salvador. ¿Se pondría de pie mientras oramos por usted? Dijo que Él traería, dio este mensaje allí. Él quería confirmarle su palabra a usted. Si hay alguien aquí que no le conoce a Él y no ha recibido su Espíritu, Él está hablando a usted. Muy bien, aquel que está allá atrás, ¿se pondría de pie, hermano? Él quiere ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Será eso, hermano? Dios lo bendiga. Quédese de pie donde está. ¿Habrá otro que quiera levantarse y decir, yo quisiera ser bautizado con el Espíritu Santo? Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga. ¡Qué bien! Solo póngase de pie. Solo permanezcan de pie. ¿Habrá alguien más que reciba el Espíritu Santo y sea bautizado? Quisiera ser recordado en nuestras oraciones ahora mismo. ¿Para ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿Habrá otro antes de decir lo que estoy por decir? ¿Que quisiera pararse y ser incluido? Oh, ¿sería usted contado como uno de su redil? ¿Lo sería usted? Ser sin mancha por dentro, estar vigilando y esperando para poder ver eso. Él viene otra vez. Él viene otra vez. ¿Le gustaría ser su enemigo o le gustaría ser su hijo? Un Dios enojado en esa mañana. Él solo reconocerá la sangre de Jesús. Él no va a... Su membresía de iglesia no será nada para él. Solo la sangre. Oh, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre que me puede dar perdón. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Oh, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Esto toda injusticia es, solo de Jesús la sangre.
¿Habrá otros?
Oh, precioso es.
Nada puede permanecer en pie, hermano, hermana. El mundo se está hundiendo. Está perdido.
Todo mal, no conozco otra fuente, solo de Jesús la sangre.
Lentamente, Teddy, por favor. Hay una fuente llena, sin igual, de sangre de Manuel. Ahora, amigos, ustedes los que están de pie, están tratando de aceptar la dulzura del Señor Jesús. La misma Biblia que nos dice que estas cosas sucederían, las trajo a cumplimiento exactamente de la manera que Él lo prometió. Ahora, para vosotros, dijo Pedro, es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ustedes se pusieron de pie porque quieren la bendición de Dios. Y como su siervo, yo oro por ustedes. Pido que Dios les dé el bautismo del Espíritu Santo. Y me pregunto si ustedes pudieran hacer esto en sus corazones, si son sinceros, si hicieran esta promesa a Dios. Dios, yo desde este momento, estando de pie, buscando este bautismo del Espíritu Santo, yo constantemente oraré y esperaré hasta que tú me llenes con el Espíritu Santo. ¿Le harán esa promesa a Dios levantando las manos? Constantemente oraré, constantemente, hasta que tú me llenes con dulzura y bondad del Espíritu. Yo ofrezco mi oración por ustedes ahora al inclinar nuestros rostros.
Nuestro Padre Celestial, ellos son los trofeos de tu presencia. Ellos saben que estas palabras son verdaderas porque ellos son tuyos. Ellos saben que fueron dadas por el Espíritu Santo porque ellas son la palabra de Dios. Y han sido convencidos de que te necesitan. Necesitan la dulzura del Espíritu Santo en sus vidas para que les dé poder para lograr vencer. Ellos recibirán poder de lo alto. Recibir el poder para vivir una vida cristiana. Recibir poder para vencer la tentación. Como el canto que hace poco cantábamos, se reunieron en el aposento alto y oraban en su nombre. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y vino poder para servir. Eso es lo que ellos quieren. Que venga sobre ellos poder para servir. Oro a ti, Padre, como siervo tuyo. Como tú los has visto levantar las manos, ellos te han hecho una promesa a ti y una promesa que ellos nunca cesarán. No lo harán a un lado, sino que orarán hasta que tú los llenes, Señor, hasta una porción que satisfaga de tu santa presencia en sus vidas. Ofrezco mi oración por ellos, Señor, como siervo tuyo, para que ellos sean llenos del Espíritu Santo. Señor, oro para que no salgan de esta iglesia hasta que eso suceda, que permanezcan aquí hasta que cada alma esté llena del Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Tú eres Dios el Todopoderoso. Te manifestaste en carne para quitar los pecados del mundo. Te levantaste al tercer día, ascendiste a lo alto. Y tú estás aquí esta noche entre nosotros y en el nombre del Espíritu Santo. Lloramos, Padre, que tú, nuestro precioso Señor, llenes a cada uno de ellos de tu propio ser, y que ellos puedan ser una bendición para tu reino y en el mundo que está por venir. Y un día cuando tú finalmente llegues al final del camino, aún pudiera ser hoy, no sabemos cuándo va a ser, pero que yo pueda, Señor, ser contado entre aquellos que se van en el rapto. Que estos puedan ser los que se van en el rapto. Que cada persona en la presencia divina y todos los que están llenos del Espíritu, que pertenecen a Dios, se vayan en el rapto. Recibí a estos esta noche, Padre. Ahora son tuyos, te los encomiendo a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora quiero que ustedes, los demás que están parados cerca de estas personas, que tienen el Espíritu Santo, se levanten, pongan sus manos sobre ellos. Fuente sin igual de sangre de Emmanuel y queda puro en su raudal quien se sumerge en él. Quien se sumerge en él, quien se sumerge en él, y queda puro en su raudal, quien se sumerge en él. Ladrón moribundo se regocijó al ver esa fuente en su día y ahí pueda yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados, lavar todos mis pecados, lavar todos mis pecados, y ahí pueda yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados.
up your hands to God and just give Him praise. Say, thank you, Lord. I raise to my feet. I give you praise. I thank you for your blessings, for your goodness.
Ahora levanten sus manos a Dios y solo alábenlo. Digan, gracias, Señor. Me pongo de pie, yo te alabo. Te doy gracias por tus bendiciones, por tu bondad y por darme el bautismo del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias a ti, amado Dios, por darnos. Cumples tu promesa. O así lo dijiste. Nosotros te creemos. ¿Están contentos? Digan alabado sea el Señor. Teddy, permítame, solo una más. Muchos no comprenden por qué. Esto es como el cielo para mí. Muchos no comprenden por qué nos gozamos y somos libres. Hemos cruzado el Jordán hacia Canaán. Y esto es como el cielo para mí. Oh, esto es como el cielo para mí. Oh, esto es como el cielo para mí. Oh, hemos cruzado el Jordán hacia Canaán. Y esto es como el cielo para mí. Oh, cuando estoy contento, yo canto y grito. El diablo no lo cree, veo yo. Pero lleno del Espíritu estoy. No hay duda, y eso es lo que pasa conmigo. Eso es lo que... cielo para mí. Alabado sea Dios, esto es como el cielo para mí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Y esto es como el cielo para mí. ¿No los hace felices? Bien, denle la mano a alguien. Digan, alabado sea el Señor. Esto es como el cielo, Señor. Jesús el nombre invoca, búscale con vivo afán. Dulce hará tu amarga copa, tus pesares cesarán. Suave luz, manantial, esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. Jesús el nombre ensalza, cuyo sin igual poder del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser. Suave luz, manantial, esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Jesús el Salvador. Ahora suave con nuestros rostros inclinados.
Jesús el nombre adora, que te sirva de broquel. Alma débil perturbada, hallarás asilo en él. Suave luz, manantial.